Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo. Come with me for fun in my bargain.
Come along, let's go for the hell of it. Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM, bienvenidos a tu programa favorito del motor. Lo primero, agradeceros de corazón que nos pongáis siempre en la lista más alta, en la posición, pues, los primeros, el programa más escuchado de España. Si la semana pasada estuvimos analizando lo que iba a ser la revolución que ha habido en Renault, pues esta semana nos queda analizar y comentar qué se ha quedado, ya por fin podemos decir, en el cuarto grupo más grande del mundo, de la mundo de automoción, como es la fusión del grupo FCA y PSA. Ya sabéis que ha nacido Stellantis, un grupo que a priori tiene muy buena pinta, porque lo que le faltaba a FCA se lo puede dar, se lo puede conceder, se lo puede compartir PSA, y lo que le falta a PSA se lo va a dar sin duda alguna FCA. A priori las bases son sólidas, tiene buena pinta, podemos encontrar cosas hasta curiosas, por ejemplo que un Alfa Romeo pueda compartir muchos elementos con Peugeot, hasta la fecha nunca visto, pero también podemos encontrar algunas cosas que nos chirríen. Pero no me quiero adelantar, lo vamos a analizar. Yo creo que nos lo habéis pedido más de uno a través de las redes sociales, y vamos a hacer un análisis de todas las marcas que se engloba en este nuevo grupo, un grupo bastante mediático, tanto en Europa como en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque ya veréis que tiene una cobertura bastante extensa. Bueno, todo esto y mucho más, por supuesto, buzón del oyente, que tenemos últimamente, info@autofm.es, están, que sale fuego, muchísimas gracias por estar ahí. También lo tendremos, lo comentaremos y, por supuesto, os ayudaremos a todos esos oyentes que solicitáis, que nos pedís la ayuda, y, por supuesto, nosotros estamos encantados, pero de corazón no lo decimos. Arrancamos y arrancamos con un equipo de gala, como siempre, aquí en Auto FM. Bienvenido, Fernando Rivas.
Buenas tardes a todos y un abrazo grande a nuestros oyentes que nos mantienen siempre ahí arriba en las escuchas. Gracias a todos.
La verdad es que muy contento, porque no es nada fácil. Ya sabéis que el mundo del motor, para bien y para mal, pues somos unos cuantos, y la verdad es que estéis ahí, que nos acojáis, que nos pidáis información, que todo lo que saquemos os gusta. Estamos sorprendidos, por supuesto, con todo ese golpe mediático que se está dando con los podcasts, pero también estamos viendo que en el YouTube también lo estáis aceptando con buen agrado, una manera distinta de comentar los coches, por supuesto, con ese toque que damos aquí en Auto FM. Bienvenido, Miguel Tineo.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, la verdad que bien, y rodeado de muy buena gente, como podrás escuchar, que ya sabemos que lamentablemente por el tema del COVID no nos podemos todavía juntar. Bueno, sobre el papel no nos podemos juntar, y vamos a seguir haciendo así por el bien de todos nosotros, pero con muchas ganas de volverte a ver cerca, Miguel, y que nos comentes esas aventuras que tienes al volante.
Pues claro que sí, yo encantado de hacerlo, que ya sabéis que disfruto como un enano compartiendo aquí un ratito con todos vosotros y con nuestros oyentes, que espero que se lo pasen bien esta tarde.
Seguro, seguro que sí. Y también tenemos junto a nosotros José Lagunar, nuestro experto, ya sabéis, de seguridad tanto activa como pasiva.
Muy buenas, chicos, encantado de poder estar aquí otro viernes con vosotros en la radio.
Bueno, pues arrancamos, como he dicho al principio, que creo que es uno de los temas, yo creo, más importante e interesante, y sobre todo que se ha focalizado toda la información durante esta semana. ¿Por qué digo esto? Atención, porque es que se ha creado, ha nacido ya de manera oficial, ya no solamente son conjeturas, ya no sabemos, ya no tenemos que estar esperando a Europa si lo van a aceptar o no, ya no tenemos que ver si los propios activos también aceptan esta fusión, ya está todo firmado, ya sí que existe, estamos hablando de Stellantis. Estamos hablando del cuarto grupo más importante del mundo del motor en el mundo, que se dice pronto, y eso es también muy interesante que analizar, y que bueno, pues ya sabéis que es el grupo PSA y el grupo FCA Fiat Chrysler. Bueno, en total, pues vamos a arrancar. ¿Qué marcas se engloban este grupo? Pues bueno, pues vamos a arrancar, pues yo creo que por Jeep. Ya sabéis que Jeep, la norteamericana, cuando hablamos de Jeep hablamos de todoterrenos, hablamos de SUV, hablamos de una marca mediática que se conoce tanto en Europa, por supuesto en Estados Unidos, en toda América, en la India, en China. Es decir, que es una apuesta segura, y más ahora con la moda inherente que está presente, con los UD, que también lo ha potenciado muchísimo JIT, y que podemos ver que se pueda cambiar con esta actualización o esta fusión. Hombre, pues a priori todavía no vamos a ver grandes cambios en JIT, ni mucho menos, pero sí que veremos dentro de poco. Sobre todo lo veremos porque JIT está ansiosa, necesita, como agua en mayo, versiones híbridas y versión, lo tengo que decir, aunque suene raro, JIT dentro de poco también tendrá una versión 100% eléctrica. Bueno, Miguel, arrancamos con la primera marca de tantas que vamos a comentar en esta tarde de radio, con JIT. ¿Cómo se presenta para JIT este nuevo grupo que, insisto, PSA y el grupo FCA Fiat Chrysler?
Bueno, para Jeep es un poco lo que dices tú, es una de las marcas que en general un poco todas las del grupo Fiat, ¿no? Que en principio son los que parece que así en un primer momento más se van a beneficiar por todo el tema de la electrificación tan adelantada que ya tiene todo el grupo PSA. Y ellos, pues al final es cierto que necesitaba todo el grupo Fiat un poco de ayuda, vamos a decir, un empujón con alguien que ya tuviera bastante experiencia con este mundillo. En el caso de Jeep, yo no hace mucho ya tuve ocasión de probar un Renegade y un Compass que eran híbridos enchufables, que ya están a la venta, se comercializan y demás. Y la verdad es que el sistema pues funciona bastante bien, es similar, digamos, a cualquier otro híbrido enchufable que haya en el mercado, pero en el caso de Jeep, que también lo han presentado en el Wrangler, el sistema está enfocado a la circulación por campo. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿y qué le diferencia esto? O sea, que decir que tengas un enfoque hacia campo o hacia carretera, pues es relativamente, lo voy a explicar de una forma un poco sencilla, ¿vale? Para que todo el mundo me entienda. Tú en un coche híbrido enchufable, tú vas circulando y vas funcionando con los dos motores mientras tienes batería. Cuando te quedas sin la batería del sistema eléctrico, digamos, te quedas principalmente con el motor de gasolina, pero digamos que el motor eléctrico, pues como que ya deja de funcionar porque obviamente no tiene batería. Esas baterías siempre se quedan a un mínimo, digamos, porque ¿sí? no se pueden descargar por completo por temas técnicos, que no se vendrían abajo. En el caso de Jeep, ¿qué hacen? Como si tú estás en el campo y el sistema de tracción total depende también por completo del sistema eléctrico, porque actúa sobre uno de los ejes, para que siempre tengas tracción total, digamos que las baterías siempre, en el caso de que estés en campo, siempre se aseguran que haya un mínimo de carga para que siempre tengas tracción total. ¿Cómo lo hacen? Pues porque el motor de gasolina actúa antes de que te llegues a quedar muy bajo de batería para ir cargándola constantemente y que por tanto siempre tengas tracción total. Nosotros en la presentación pudimos hacer un recorrido muy cortito, no era una cosa especialmente maravillosa, pero es verdad que el coche funcionaba bastante bien y, hombre, no es aquel tacto de un todoterreno puro 4x4 de verdad con sus diferenciales y demás, pero porque yo lo que probé también es verdad, era un Renegade, que era un coche que es un SUV, pues al final no es un Wrangler, pero el sistema funcionaba francamente bien. Y al final es cierto que en un coche eléctrico, que a lo mejor parece que es como lo más antítesis, digamos, ¿no?, de un coche tan campero como puede ser un Jeep, pero sí que es verdad que el control de un sistema eléctrico, toda la forma que tienes en la que luego puedes distribuir el par hacia una rueda o hacia otra, puede llegar a ser incluso más eficaz que el tipo que con un motor térmico, digamos, ¿no?, con una tracción con diferenciales autoblocantes y demás. Entonces, yo creo que en el caso de Jeep, la electrificación, aparte de necesaria, porque no les queda más tutía que electrificarse si quieren seguir vendiendo coches con esa marca, y obviamente que es necesario, sí que es verdad que yo creo que les puede dar un puntito para también hacer coches todoterreno bastante majetes. No digo eléctricos del todo, porque obviamente cuando se te acabe la electricidad, pues se te acaba la electricidad. Esto es como la iXtreme esta que van a hacer ahora, ¿no?, en la que va a correr Carlos Sainz y todas estas cosas. Sí. Que sí, que los coches son pepinos, pero duran 50 kilómetros. A partir de ahí se acabó la gaita. Pues claro, en un coche que vas por el campo, pues no te puede durar solamente eso. Entonces, en el caso de los híbridos enchufables, la verdad es que el tema funciona bastante bien. Y yo creo que a Jeep, sinceramente, pues lo necesitaba. Y creo que, aparte de necesitarlo, creo que le va a venir bien en ese aspecto, por lo menos desde el punto de vista tecnológico. Luego otra cosa ya será lo que veamos en cuanto a precios, porque obviamente los Jeep no son baratos de por sí.
No.
Si hablamos de electrificación en cualquier tipo de coche, pues ahora mismo todavía estamos hablando de unos costes bastante elevados y, bueno, pues esa es otro caballo de batalla, ¿no? Pero
bueno, ya sabéis que Jeep es la histórica marca estadounidense, es prácticamente una de las marcas que más dinero le ha producido al grupo FCA y es una de esas marcas transversales en el grupo que se vende tanto en Estados Unidos como se vende en América del Sur, se vende en América del Norte, iba a decir, en el centro también, bueno, en total, que en Europa, en la India, en China, que son muy apreciados estos grandes Jeep, por cierto, hace poco han presentado el Grand Cherokee L, para los que queremos coches aún más grandes, cuidadito, con tres filas de asientos. Bueno, pues son coches que son muy bien apreciados, pero claro, también van a ser muy apreciados dentro de este nuevo grupo, Fernando.
Sí, efectivamente, seguramente es la marca más global del grupo y creo que la que más vende en unidades al año. Una marca, bueno, pues es una apuesta segura, ¿no? Porque tiene un compromiso fuerte con los vehículos tipo SUV, que son los que ahora están pegando más fuerte. Tiene un valor muy seguro a nivel mundial, como es el Jeep Wrangler. Tanto las versiones más extremas como un Rubicon, como otras variantes. Y luego, pues tiene, que ahí, como decía Miguel, se va a beneficiar, tiene esa pata que tiene que cubrir de la electrificación. Nosotros también hemos probado, tenéis en la web una prueba en autofm.es del Jeep Compass, el híbrido enchufable. Y es una marca, desde luego, de lo más potente que tiene este grupo. Y otra reflexión, Antonio, que se me venía a la cabeza al hilo de lo que decías, no sé qué opináis vosotros, en una mesa se necesitan muy poquitas sillas para que 4 o 5 personas dirijan el control de la automoción en el mundo, ¿no? Porque si te sacas a Carlos Tavares, que es el CEO de este nuevo grupo Stellantis, sí, a Luca de Meo, del grupo Renault, a Herbert Díez de Volkswagen, a Kyoto Yoda, alguno más hay que sentar en la mesa, pero que estos grandes grupos, ¿verdad?, con 6-7 personas, como un G7 mundial de naciones, podrían dirigir el mundo. O sea, cada vez está todo más globalizado, las marcas en grupos. Y bueno, pues es una reflexión, ¿no? Que bueno, quizás a lo mejor también viene bien al sector que al ser menos actores sea más fácil ponerse de acuerdo en algunos temas en los que debe toda la industria caminar en el mismo sentido. Como por ejemplo, se me ocurre unificar los cargadores para los coches. Sí, de coche eléctrico me refiero.
No estaría nada mal, ¿eh? Y estamos ansiosos por fin tener de verdad zonas electrolineras donde cargar los coches eléctricos y no tener que poner la pega de sí, bueno, el coche eléctrico ya va teniendo cierta autonomía, pero luego es una lucha, luego es una pesadilla tener que cargar estos vehículos. José, ¿cómo ves la entrada de Jeep en este macro, tengo que decirlo así, macro grupo, y cuál va a ser el posicionamiento de Jeep dentro de este grupo?
Jeep es la definición perfecta de marca global, como bien habéis dicho, para este grupo, porque no hace modificaciones para vender el mismo producto en distintos mercados tan diferentes repartidos por el mundo. Bueno, es ese tractor que va a seguir facturando y facturando para el gran grupo, porque al final tiene una personalidad muy definida. Precisamente tiene lo contrario a lo que están consiguiendo con estas grandes fusiones que comentaba Fernando. Y es que habrá cosas buenas si todo el sector de la automoción se puede poner de acuerdo en una mesa con 6 sillas, pero eso básicamente se llama monopolio y normalmente pues no es bueno ni para el diseño ni para que las marcas tengan personalidad. Así que al menos sabemos que dentro de este gran grupo Jeep va a mantener su personalidad.
Bueno, esperemos que sea así, que por supuesto sigamos comentando y analizándote todas esas novedades de Jeep, que insisto, la última novedad ha sido el Grand Cherokee, la versión L, la versión de 3 filas, bueno, un coche pues que en un garaje normal te va a costar aparcarlo, así literalmente.
Además, curiosamente, ¿no?, en ese vocabulario popular que de los coches, ¿no? No sé vosotros, allí en Zamora, en mi pueblo, hay algún paisano que a los todoterrenos le llama Jeep, ¿no? Sea de la marca que sea, me refiero, ¿no? Le dice, los denomina como Jeep. También hay en otras zonas que le dicen el Land Rover, ¿verdad?
Mi pueblo son Land Rover.
Y la furgoneta DKV, dicen allí, ¿no? Que era una marca también de hace 50 años. Pues bueno, pues tan arraigado está Jeep como la cultura del todoterreno que a veces ya se denomina cualquier todoterreno un Jeep.
Sí, es verdad. Se denomina o Jeep. Bueno, aquí en España tuvimos una cosa diferente, más local, que eran un Santana, ¿no?
Sí.
Mira, ahí viene un Santana, que era al final una fábrica local que tuvimos aquí en España que ensamblaba Land Rover de la época dorada, como digo yo, coches que así que eran también realmente duros para el campo.
Hay una sorpresa por ahí cociéndose de Santana que vamos a hacer aquí en Auto FM, que todavía está muy germinando y no podemos decir nada, pero habrá novedades sobre Santana y su historia aquí en Auto FM.
Prepararos, porque es verdad, lo estamos labrando, todavía no está terminado el campo, como se dicen en algunos sitios, pero yo creo que sí va a sacar buen resultado, buen fruto y por supuesto a entretenerte, a acercarte noticias y también a aprender. Sin duda también saldremos nosotros con nuevos conocimientos que nunca se para aquí en Auto FM. Siguiente marca, que por supuesto va a estar englobada en este gran grupo, no sé si os lo conoceréis, el tema es que mucha gente a lo mejor no la conoce, se llama RAN, es una marca sobre todo con vertiente industrial, es más, hemos visto con esta marca remarcar furgonetas como la Fiat Ducato allí en Estados Unidos. Pues bien, pues son industriales ligeros, sobre todo también grandes pick-up, que son los que luchan contra la mítica Ford F-150 y que bueno, pues llevan un número interesante de ventas, sin ir mucho más lejos, fue la tercera pick-up más vendida en Estados Unidos en el año 2020 con más de 500,000 de unidades. Oye, pues los números le avalan. ¿Qué posicionamiento va a tener RAN dentro de este grupo? Pues la verdad es que sin duda alguna va a ser un enfoque muy de Estados Unidos para este mercado, es donde de verdad están sacando tajada. No descarto que alguna unidad más ligera pueda llegar a Europa, pero lo que no tengo tan claro que se domine o que tenga la insignia RAN delante. A lo mejor vemos alguna remarcada, no sé con qué fabricante elegirán o qué logotipo elegirán para poderla fabricar o poner, bueno, mejor dicho, poderla vender en Europa, pero viendo también el auge que estamos teniendo últimamente de las pick-up, hemos visto incluso una Ford Ranger en Raptor en versiones de la Toyota Hilux más preparadas, oye, no sería mala idea por parte, sobre todo, pues estamos viendo de este nuevo grupo, que puedan traer alguna unidad bien preparada de esta RAN, ¿bajo qué marca? No lo sé, la verdad es que no me quiero ni atrever a decirlo. Miguel, ¿cómo ves que RAN, el posicionamiento dentro de este gran grupo, y luego pues, si veremos alguna RAN por Europa?
Bueno, no sé yo, empezando un poco por la parte de atrás, no sé yo si en Europa las acabaremos viendo. Soy un poquito más ahí, ¿cómo diría yo?
Escéptico.
Yo no lo acabo de declarar. Escéptico, no me salía la palabra. Voy a decir excéntrico, si excéntrico soy bastante. Pero no, es excéntrico, perdón. Hay que reconocer las cosas. Pero sí, creo que ahí soy un poquito más escéptico, efectivamente, y no creo yo que los lleguemos a ver aquí. También porque son coches que a lo mejor para este mercado no tienen demasiada salida, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto todos el Ford Ranger Raptor, que quizá es, aquí lo vemos como una cosa súper gigantesca, y luego sin embargo allí, comparado con una F-150 o con una RAM, es un juguetito, y ya un Raptor lo ves aquí y dices, joder, no aparato, ¿dónde metes eso? Y es verdad que bueno, es un pedazo de coche brutal, pero incluso a cosas más grandes creo que son demasiado grandes para nosotros. Entonces, no sé, no lo acabo de ver demasiado claro que se vengan para acá, y luego en el caso de la parte comercial, digamos, como tal, es verdad que Fiat, por ejemplo, con sus comerciales tiene una gama muy asentada, yo creo, que funciona francamente bien en cuanto a ventas, y yo creo que, bueno, pues no optarán por meterlo para acá. Veremos a ver por dónde nos salen, ¿no? Sí que es cierto que allí en Estados Unidos, efectivamente, es lo que dices tú, fíjate el peso que tiene Ford, la F-150 es un mito allí, pues como aquí, yo que sé, el Ford Puma de Antonio, pero sí que
un
es
clásico.
Cierto, un clásico, pero sí que es verdad que allí, pues hombre, si estás a nivel de la F-150, es que obviamente tienes también un peso muy muy grande, ¿no? O sea que yo creo que sí, que en el caso de RAM pasa un poquito igual, va a venir bien por tema de electrificación y todo esto. Además, por cierto, hay que recordar que Biden ha dicho hoy, ¿no?, que van a volver al tema de, sí. Bueno, lo habían adelantado ya antes, pero yo de forma más oficial, o ayer, que iban a volver al tema del Tratado de París y todo esto. O sea que al final tenemos ahí problemas en la cosa.
Uh-huh. Fernando.
Sí, yo creo que es una marca que vamos a ver poquito por Europa, se me hace, y más en este mundo del pick-up que está tan a la baja, sobre todo en nuestro país. Quizás luego le tendremos
que preguntar. Yo no lo veo tan a la baja, porque al final los únicos terrenos son pick-up hoy en día. Entonces, si no te compras una pick-up, prácticamente no puedes tener.
Bueno, a la baja porque las reglas del juego que han puesto en Europa hace que estos coches, uh-huh, les cueste cumplir, y entonces las marcas pues no les sale rentable. Algunas marcas que tienen un buen mix de emisiones pues pueden permitirse tener una pick-up. Hablar que a aclarar a nuestros oyentes que es una marca que como tal, como Ram, es muy jovencita, tiene apenas 12 años. Era el modelo de una pickup de Dodge Ram, que al final, pues bueno, se hizo marca con tres modelos de pickup allí en el mercado estadounidense, y luego también ha servido, como tú decías, Antonio, para renombrar las Fiat Ducato y Fiat Doblò como Ram ProMaster o Ram ProMaster City, la Ducato, e incluso la Fiat Strada, el pickup Fiat Strada en el mercado americano es la Ram 700. Yo creo que va a ser una marca muy específica para el mercado americano y latinoamericano, que es muy potente, como nos decía Diego Durruti, ¿no? De el potente mercado de pickup que hay en Latinoamérica. Pero bueno, en España yo creo que sí es un concepto. Además, son pick-up, no son al estilo, ¿no?, que estén en un Amarok o un Clase X de Mercedes, ¿no? Son pick-up enormes, con un acabado premium brutal por dentro, con unos sofás auténticos en los asientos delanteros, con mecánicas muy grandes. Una marca muy distinta a lo que en Europa conocemos.
José, ¿cómo ves esta RAN? Y bueno, si tu apuesta, ¿la veremos alguna versión? Insisto, no creo que la propia marca llegue a Europa, pero sí un ejemplar, ¿por qué no decirlo? Remarcado o renombrado aquí en Europa.
Bueno, yo creo que aquí en Europa no tiene mucha cabida el concepto de RAM, y además zapatero a tus zapatos. Si son el tercer coche más vendido en Estados Unidos, allí son rentables, no creo que se les ocurra romper esa regla de oro y ese picar piedra y generar ingresos para el grupo. Yo creo que aquí en Europa tienen a sus primos de Jeep para abarcar ese ámbito del todoterreno sin una pickup, pero a ver, es que además si llega a Europa tendría que llegar como vehículo industrial, simplemente por temas de homologaciones, tanto de gases, de contaminación como de seguridad. Entonces es que son conceptos muy diferentes y muy 100% americanos. Y es que aquí en Europa nos gusta ver esas, como tú dices, y a lo mejor traen alguna preparada para una exposición o para un evento, pero ¿dónde metes eso aquí? Es que en Madrid no cabe en ningún sitio.
Bueno, pero mira, la Fiat Strada, la que ha nombrado Fernando, es una Fiat remarcada para el mercado americano. Oye, ¿quién no sabe que sea la siguiente, la diseñe y el departamento RAN sea la encargada de desarrollar y que sea un modelo global?
Pudiera ser, pero bueno, es complicado en el escenario, sobre todo el tema de emisiones, ¿eh? Yo no te digo que en un escenario económico mejor, como tuvo presencia Hummer, recordar, hace años, con aquellos coches sin sentido, ¿no?, por tamaño y por mecánicas, pero bueno, se puso de moda, cogió aquí en España la época potente del ladrillo, que el dinero fluía, y se veían H1, H2, H3 por las carreteras. Esto, pues bueno, en esa línea es de la manera que podría llegar, pero yo creo que el contexto económico, y ya te digo, sobre todo el de emisiones actual, se lo pone muy difícil a RAM para tener presencia en Europa.
Esta semana hemos podido ver ya los primeros Hummer 100% eléctricos, que, bueno, Hummer con un movimiento muy inteligente, bueno, General Motor con un movimiento muy inteligente, se los ha dado a distintos ídolos en Estados Unidos, entre ellos jugadores de baloncesto, y la verdad es que tiene una pintaza. Bueno, no descarto que Hummer vuelva a Europa, por supuesto, cero emisiones.
Sí.
Y que, claro, así sí, y sobre todo el posicionamiento super premium de un coche que cuando lo ves aparecer, sabes que algo grande aparece, y que, bueno, sin duda, no quiero situarlo como un coche efectivo, ni mucho menos, pero sí muy visual, y hay gente que le gusta tener coches visuales, y este Hummer ya no tiene ese pero, ya se va a poder vender prácticamente sin pagar matriculación. Un coche de estas envergaduras, imagínate cómo tiene que ser. Y está gustando en Estados Unidos. Y si algo gusta en Estados Unidos, estamos viendo que tarde o temprano también llega a Europa.
Lo copiamos aquí.
Sí. Bueno, siguiente marca, Dodge. Bueno, hace mucho tiempo que no se habla de Dodge. Bueno, aquí pues, prácticamente en Auto FM siglos. Es que en la actualidad Dodge no tiene grandes cifras de ventas, y es que los modelos estrellas, digamos que son modelos, en su caso, un poco anticuados. Podemos ver incluso la Dodge Journey, que es más, aquí se vendió y todo, es la Fiat Fremont, con algunos cambios estéticos, pero la base es la misma. La Dodge Caravan, que es un Chrysler Voyager, que se sigue vendiendo en Estados Unidos. Y el modelo Charger, tanto el Charger normal como el Coupé, que estos son dos coches que sí que nos encantan, sobre todo sus versiones SRT, que son coches de verdad americanos, coches para acelerar y buscar el par. pero no son, son coches que en esto sí que voy a decir que se van a quedar en Estados Unidos, sí que se actualizarán, veremos por supuesto alguna inversión. Dodge es una marca que ahora mismo a lo mejor no tiene mucha influencia en Estados Unidos en venta, pero sí todo lo que se está vendiendo con un ratio bastante bueno, porque al final son coches coches ya amortizados, con lo cual los números se están cuadrando, y ahora con una gama yo creo que más extensa que puedan insertar en Dodge, pueden ser coches más que interesantes. Miguel, ¿cómo ves Dodge? Y bueno, y si lo ves en Europa, no sé, yo quiero saber también.
Bueno, a Dodge ya era... había estado ya en sí. España, de hecho, yo me acuerdo aquí el famoso Dodge Caliber, por ejemplo, o el Avenger y estas cositas que llegaron aquí. Y
Tineo, si te pones a hacer historia, el Dodge Dart de los años 70.
También, efectivamente. Sí. Pero bueno, me venía aquí a épocas un poquito más cercanas, sí, pero sí, efectivamente, el Dodge Dart, famoso Dodge Dart. Es cierto que luego también desaparecieron, luego volvieron aquí, estoy hablando del año 2006, 2007, 2005, quizá algo así, ¿no? El Caliber, puede ser, se hablando un poco de cabeza.
Dodge Caliber, sí. Un SUV.
Y aguantaron.
Bastante, bueno, a mí era un coche que me llamó la atención y encima tenía soluciones muy interesantes. Si os acordáis que cuando abríamos el maletero tenía una opción de tener, no sé si eran 8 o 12 altavoces para una fiesta, un guateque, bueno, un guateque.
¿Cómo se nota que la cabra tira al monte? ¿Cómo se nota?
Ya ha sacado la fiesta.
Ya ha sacado la fiesta.
Sí, para salir de fiesta en un parking y se podía... Le tomamos algo con los amigos y los altavoces fuera. Era muy curioso porque se iban colgando de la tapa de bueno del maletero y quedaba bastante chulo.
Buenas fiestas has pegado tú con algún Dodge Caliber, por lo que veo.
Puede ser, sí. Bueno,
pues la cuestión es que, bueno, volviendo a la época actual, espera que aquella marca estuvo aquí unos añitos, luego desapareció también. Y aquí yo creo que va a volver a pasar un poco lo mismo, ¿no? Al final, a ver, el mercado es el que es y vale que puedas ofrecer muchos productos, pero quizá tienes que afinar muy bien el tiro, ¿no? Porque luego al final tienes que presentar una serie de resultados, ya no digo como grupo, sino también como marca. Entonces, a lo mejor tampoco te interesa atraer tantísimas marcas y luego al final vas a vender muy poquito de cada una. A lo mejor es mejor intentar aglutinar a todo tu público objetivo en menos marcas que no en tantísimas, ¿no? Entonces, yo creo que Dodge es otra de las marcas que se quedará seguramente en Estados Unidos y que no vendrá para Estados Unidos o mercados similares, quiero decir, y que no llegará a Europa, ¿no? Es verdad que allí tiene pues una imagen pues desde los muscle car y todo esto pues a coches también pues como decíamos, ¿no? Más clásicos y demás. Y bueno, tiene su fuerza allí seguro, y allí pues seguro que funcionará. Hablaba antes de lo del Acuerdo de París, que por cierto creo que el Tratado de París, que eso es otra cosa que hace muchísimos más años que tiene que ver, pero el Acuerdo de París del cambio climático, si es cierto que esta gente al final dicen que se meten a tope, es muy probable que, claro, que los fabricantes, los grandes fabricantes estadounidenses tengan que también apretarse los machos a la hora de poner eléctricos y híbridos y demás. Entonces, bueno, seguro que estas marcas que tienen pues unas raíces tan grandes allí, no les va a quedar más remedio que también sumarse a esto, ¿no? Eso podría facilitar que llegase a otros mercados como Europa, pero luego yo creo que desde el punto de vista de la estrategia, de marketing, de un poco pues, si te interesa o no, creo que ahí ya pues no sería probablemente su mercado ideal, ¿no? El europeo, pero bueno, iremos viendo a ver.
Vamos a ver. Fernando.
Parece complicado por lo que comenta Miguel. Es complicado que en este escenario donde Mitsubishi ha anunciado que quizás o que seguramente abandone Europa, donde hemos visto a Infiniti también regular hace no demasiado, este grupo tiene una oferta tan grande ya con marcas que están bien asentadas, profundamente asentadas en Europa, que parece complicado aventurar pues eso, una estrategia con una marca como Dodge, con toda planificación que tendrían que hacer de postventa, de lanzamiento, de marketing. A mí me cuesta mucho verlo. Yo creo que cada marca va a estar posicionada en el zona, ¿no? del mundo donde ya sea potente y donde ya tenga una capacidad para crecer de una manera más fácil, ¿eh? Como veíamos el otro día en el esquema, ¿no? Que nos hizo Luca de Meo de Renault, ¿no? Que cada vez los números de ventas globales son menores, que lo que hay que hacer es tratar de rentabilizar cada unidad que se vende más con ese enfoque de Renault de tratar de rentabilizar unos 600 euros por coche más, pues no es fácil hacerlo si encima tienes que implantar una estrategia nueva en otro continente. Yo no lo veo.
Vamos a ver por dónde van los tiros. José Lagunar.
Pues fíjate que Dodge para mí es una marca que tiene un diamante en bruto, que esta alianza le puede hacer sacarle brillo en Europa mucho, y es la Voyager de toda la vida, el Dodge Caravan, que a lo mejor colocándole una motorización de los que son ahora hermanos europeos en Europa, tendría su público. Por supuesto, no de gran volumen, pero es ese concepto de monovolumen grande que quien ha tenido una Voyager no ha conseguido sustituirlo con ningún otro producto, y no sé si lo traerán para acá o no. Si lo traen, seguramente lo remarcarán con alguna marca europea. Y ojo, hay que tener en cuenta una cosa: Biden puede decir muchas cosas y pueden hacer muchas cosas, pero en Estados Unidos cuidan su industria como los que más. Así que si electrifican, electrificarán, pero te aseguro que no van a apretar los machos a su propia industria como aquí en Europa nos la estamos apretando a nosotros mismos.
Sobre todo tenemos que darnos cuenta que el protocolo de París, el que ahora han dicho, bueno, recientemente hace o escasas horas, han dicho y han confirmado que se vuelven a unir, van a hacer que algunos coches directamente estén en el limbo de lo incuestionable, porque coches con 700 caballos, donde la eficiencia energética es un rango bastante, bastante deficitario, tienen pinta de poder desaparecer o hacer coches solamente muy de nicho, y ahora son coches muy populares en Estados Unidos. La hibridación poco más que podemos verla en Toyota y dos o tres productos que también son un poquito más marginales. Y los eléctricos, es verdad que Tesla dio un golpe a la mesa, pero aparte de California y algún estado más, son coches que no se ven tampoco las grandes extensiones de Estados Unidos. Recordemos, el coche más vendido allí es un F-150, que no es un coche ni pequeño ni es un coche tampoco entre la definición de ecológico que podemos decir, y esto puede dar un salto distinto, diferente, y puede dar puede hacer que los coches de Estados Unidos y los coches de Europa no disten tanto, seguramente, en tecnología. Se van a tener que ayudar, sin duda alguna. La siguiente marca, Chrysler. De Chrysler sí que conocemos en Europa, ha estado muchos años vendiéndose en Europa, desapareció, sobre todo en el momento que se quedó FCA, y actualmente en Estados Unidos solamente se venden, el Chrysler 300C, sigue el 300C, existe todavía el 300C con 1000 restyling, pero se sigue vendiendo, y el monovolumen, el Chevrolet, el Chrysler Pacifica, que es la Voyager de toda la vida, super evolucionada. En esto sí que es un coche muy pintón visualmente, es un coche que te puede llamar la atención y que creo que ojalá de verdad todas esas familias que ahora están poniendo los ojos en los SUV, cuando vuelvan a apostar por un volumen, que no sé si cambiará la moda, puede ser un coche más que interesante. Fernando, ahora vamos contigo. ¿Cómo ves a Chrysler y si lo veremos volver a retornar a Europa?
Bueno, como tú dices, es una marca que sí es mucho más conocida. Desde luego necesita un empujón un poquito más pequeño de marketing, ¿no? Si te pones por la calle a preguntar a todo el que pasa, que le haga una crucecita, si conoce a Ram, Dodge y Chrysler, yo creo que en este orden dirían de menos conocida Ram a más conocida Chrysler, sobre todo la Voyager, que todavía se ven muchísimas unidades como vehículo de usado en venta. Hemos visto algún Sebring, algún Neon, también todavía se atisban a ver por ahí. Pero sigo pensando, igual que con el resto de marcas, creo que el grupo tiene una suficiente oferta, puede construir una gama para recoger, ¿no?, compras, digamos, ¿no?, para vender coches en todos los segmentos, en todos los sectores, y no tener que volver a implantar una marca de este tipo, que ya estuvo en Europa y que se tuvo que ir porque no era el momento para ella.
Vamos a ver por dónde van los tiros. Miguel.
Sí, yo creo que, a ver, hay una cosa, al hilo de lo que decía hace un momento José Lagunar de la Voyager, es verdad una cosa, que a los italianos sobre todo hemos visto que no les ha dolido en prendas en ningún momento coger la Voyager que tenían, ponerle el simbolito de Lancia, venderlo como Lancia Voyager, y aquí no ha pasado nada. Entonces sí que es cierto, perdonadme un segundito, sí que es cierto que yo creo que va a pasar, que es más probable que pase eso, ¿no?, que cojan coches de otros mercados y los adapten bajo marcas que ya estén aquí integradas en Europa con otros nombres o con lo que sea, más que el hecho de traer una marca que a lo mejor no es tan conocida o que no tiene tanto reconocimiento, no reconocimiento, prestigio, digamos, como otras que ya sí que son más conocidas aquí, ¿no? Entonces yo creo que quizá eso sea más fácil y quizá eso también frene un poquito la llegada otra vez de, de Chrysler. Yo, por ejemplo, estaba pensando en Ram. Cada vez que hablamos de Ram, es que me acuerdo de la leche y los yogures estos de la marca. Y digo, yo creo que si a la gente le preguntamos por Ram, dirá que los de los yogures se han puesto a hacer coches también ahora, ¿o qué?
Seguro.
O sea, la gente no descansa nada, ¿eh?
Efectivamente, segurísimo, ¿no? Pero yo creo que sí, que el tema de Chrysler, bueno, por conocimiento en Europa sí que lo tendría un poquito más fácil, porque al final, y José Lagunar sabe muy bien lo que es meter una marca que nadie conoce en un mercado completamente nuevo, ¿no? Y más cuando hablamos de coches, con todo el coste que eso supone, ¿no? Al final, hacer marca cuesta mucho dinero, y a lo mejor es más interesante en un momento dado traer el coche, ponerle la mejora la marca, pero otra marca que ya se comercializa aquí europea, de Peugeot, Fiat, Lancia, lo que sea, y tirar por ahí, ¿no? Veremos a ver.
Bueno, ahora comienza lo complejo, que a lo mejor lo que primero nos toca, o lo que nos toca más directamente aquí en Europa. Arrancamos con Citroën. Ya sabes que Citroën actualmente tiene una gama muy actualizada. Bueno, ya sabéis que recientemente se ha presentado el C4. Están ya tirándonos algunos render o alguna foto por ahí espía que están desarrollando ya el nuevo Citroën C5. También hemos visto el Aircross C5, que sería una versión SUV, que pues están funcionando bastante bien. Coches pequeños también disponen, es decir, que Citroën está en un momento ahora adecuado para enfrentarse pues durante estos años de una manera eficaz. Pero claro, está Citroën, pero es que también está Fiat, que lucha de tú a tú, podemos decir, en una parcela bastante intensa contra Citroën por posicionamiento y por precio. Lo último que conocemos de Fiat ha sido, y no es para poco, un Fiat 500, no, Fiat 500e, un coche que va a ser solamente 100% eléctrico, y era donde se basaba gran parte de sus ventas. Fiat Tipo se ha renovado hace poco, bueno, ha recibido un restyling bastante profundo, pero sigue siendo el Fiat Tipo que conocimos hace unos años. Y poco más sabemos de Fiat. Fiat Panda dicen que ya está desarrollando también la nueva generación, pero todavía falta camino, ya veremos a ver por dónde van los tiros. Vamos, quiero saber vuestra opinión de estos posicionamientos, estas luchas, a ver si apuesto más por Citroën puedo quitarle una parcela a Fiat, si apuesto más por Fiat a lo mejor estoy quitando hueco para Citroën, no sé en qué, cómo lo veis vosotros, cómo lo ves, Fernando.
Pues sí, es ahora lo que tenemos que analizar o esperar a ver cómo se van posicionando, porque tiene muchos productos muy similares en distintas marcas. Hay que ir, ahora el gran reto, ¿verdad?, es darle esa personalidad a cada una, es darle ese enfoque adecuado, es quizás dejarlas que mantengan la personalidad que ya arrastran, ¿no? Como por ejemplo pues Opel, que ya tenía una personalidad completamente distinta a lo que es Citroën, y bueno, que no se vayan haciendo, como decíamos en el último programa con Pablo, que no vayan siendo coches demasiado iguales y sean todos, bueno, pues un patrón similar, sino que cada una consigan que tengan esa personalidad. Citroën siempre ha apostado por hacer coches muy atrevidos, por hacer coches con un gran nivel de confort. Siempre la gente los ha identificado con unas suspensiones muy avanzadas y que ofrecen una gran cuidan mucho a sus pasajeros, a sus ocupantes. Y el grupo Fiat pues siempre ha trabajado, al menos en España, aún más a precio, más también con diseño. Está depositado en los hombros de lo que era el antiguo grupo FCA. El primer eléctrico ha sido el Fiat 500e, un coche que nació en el año 57, que en el 2007 se reinventó a sí mismo y que nos ha brindado multitud de variantes diferentes, y que ahora pues eso es el primer eléctrico de Fiat y que también le puede dar ese enfoque más urbano a la marca italiana. Vamos a ver.
Miguel, ¿cómo ves este encaje de bolillos o este puzzle? Citroën, Fiat, Citroën, que al final luchan por el mismo, son, no sé si denominar los segmentos o posicionamientos, lugares del mercado. Vamos a ver, ¿cómo va a ser este encaje para Fiat y para Citroën, siendo, bueno, van a compartir tecnología, van a ser del mismo grupo?
Va a ser obviamente muy complicado. Esto es como, yo me parece un poco, ¿no? Tú imagínate que te casas y tienes 5 hijos y de repente te divorcias y te casas con otra persona que también viene de divorciarse y tiene otros 5 hijos más, ¿no? Y os vais los dos a vivir con vuestros 5 hijos más 5 hijos y aquello es un desastre que lo veas. Pues así de primeras como que parece un poco esto, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que tienen una ventaja. Y es que prácticamente todas las marcas que tienen en el grupo, sobre todo las que están en Europa, tienen mucha personalidad cada una, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estaba comentando Fernando, ¿no?, las peculiaridades que, por ejemplo, tiene Citroën. Citroën está tiene unos productos claramente muy diferenciados de Peugeot. o de Opel incluso, ¿no? De esas tres marcas que son las que conocemos ahora, son coches muy diferenciados. Y eso que fíjate que un Opel Corsa es lo mismo a nivel chasis que un 208.
Correcto.
Y próximamente será lo mismo que un C3, ¿no? Sin embargo, tú te vas a Fiat o te vas a Alfa Romeo y no encuentras tampoco grandes similitudes, digamos, con los productos que tienes en las otras tres marcas que ya tiene, por ejemplo, Opel, Citroën, Peugeot, o no hablemos ya de DS, ¿no? Incluso, o sea, creo que cada una tiene suficientes peculiaridades y una personalidad propia suficientemente fuerte como para que no haya tanta canibalización. O sea, yo, por ejemplo, a la persona que se compra un C5 el Cross, en un primer momento no le veo comprándose un Alfa Romeo, ¿no? O sea, quiero decir, no. Veo a una persona que es un cuore esportivo y el diseño y tal, u otro que es una persona mucho más familiar, mucho más práctica, mucho más pensando en comodidad. O sea, creo que son coches muy diferentes, marcas muy diferentes entre sí, y creo que eso les puede permitir que, bueno, mantener cierta personalidad y que al final no haya tanta canibalización, ¿no? Por ejemplo, tú, Grupo Volkswagen, por ejemplo, que es un grupo fortísimo, obviamente, pero tú, por ejemplo, te fijas en algunos de los coches del Grupo Volkswagen y tú piensas ahora mismo, vamos a ver, ¿por qué te compras, por decir un coche, un Seat Ateca, pero no te compras un Skoda caro? Porque puedes decir, bueno, un Tiguan es que es más caro. Vale, pero entre los otros dos la cosa está como demasiado cercana, quizás, ¿no? Creo que en el caso de ellos las diferencias entre marcas son mayores y creo que eso les va a beneficiar a la hora de hacer un poquito, de componer ese puzzle, ¿no?, de piezas que tienen.
Vamos a ver por dónde van los tiros y vamos a ver si sacamos alguna idea en general para bien o para mal de este encaje de bolillos. Otra de las marcas que está ahí en el limbo es Abarth. Ya sabemos que, bueno, hemos visto durante estas últimas semanas que te hemos comentado, y más hemos estado en la presentación del Fiat E500, que va a ser un coche 100% eléctrico. ¿Qué va a pasar con Abarth? ¿Veis un Abarth 100% eléctrico sin variante de gasolina, sin variante que ahora mismo, bueno, la vinculación de deportividad sigue estando en motores de gasolina? ¿Qué va a pasar con Abarth? ¿Va a seguir utilizando un chasis anterior y el Fiat 500 va a utilizar la última tecnología y lo va a apartar de Abarth de este chasis y de estos adelantos tecnológicos? Tenemos muchas dudas sobre el proceso que va a seguir Abarth. Lo que sí sabemos que bueno, pues ahora mismo Abarth está teniendo o ha tenido buena acogida con estos, bueno, esta evolución de, al final es un Fiat 500 con unos parachoques distintos, un motor más potente, una preparación y que con un precio, todo hay que decirlo, elevado, pero que le están saliendo las cuentas a Fiat y puede ser uno de los productos más rentables que haya tenido en el mercado. ¿Qué pasará? No sé. Bueno, Fernando, quiero saber tu opinión. ¿Qué va a pasar con Abarth?
Pues Abarth ahora mismo, el catálogo de coches que tiene ronda el 2016, cuando tuvieron su última actualización, con lo cual es una marca a la que deben meterle mano, ¿no? Es una marca muy especial, una marca de nicho. Una marca que yo creo que en Europa, cuidándola, puede estar en otro orden de precio, en otro orden de coche, pues al nivel de una marca como Alpine. Una marca, pues como digo, muy para el cliente, un cliente específico que busque este tipo de coche. Y creo que es una marca que se puede rentabilizar, pero volvemos a lo mismo. Siempre y cuando la tecnología a nivel de motores no les implique un rejonazo absoluto en emisiones, porque si no, eso es inasumible, ¿no? Encima una marca tan de un volumen tan, tan pequeño. Sí, es cierto que haciendo un producto exclusivo, un producto bien hecho, un producto de esos que coge tineo y se va a hacer una prueba y nos hace un reportaje de 10 páginas que se nos cae la baba y nos manda a todos al concesionario a pedir precio, pues con un producto de ese nivel, pues sí puede. Yo creo que es una marca que se puede defender perfectamente. Pero el salto tecnológico que le toca dar ahora a esta firma requiere pues de una buena inversión. Vamos a ver, pero sería una pena, ¿no?, que no siguiera creciendo, porque nos ha dado desde el Abarth 124 Rally al 595 que tiene ahora en la gama algunos acabados de especiales super deportivos, Competición, ISS, Scorpionero, bueno, coches que merecen mucho la pena continuar.
Miguel, ¿cómo lo ves este paso de Abarth dentro de este gran grupo y si de verdad va a tener continuidad? Una marca que, bueno, que resurgió, que yo creo que la ha funcionado dentro de Fiat y que ahora está un poco abandonada.
Espera que se me deshinche un poco el pecho, que después de lo que me ha dicho Fernando, estoy creyendo que fue mi de gozo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Pero sí, sí que es verdad una cosa. Yo creo que Abarth es una marca que ha sido una muy buena idea. Y cuando digo que ha sido una muy buena idea, es que en SEAT, Grupo Volkswagen lo ha copiado con Cupra.
Sí.
Puedes decirme que es otra cosa y tal, pero al final es una especie de reinterpretación de la idea de Abarth. Y Renault lo va a hacer también con Alpine, en cierta forma.
Sí.
Vale que con otro tipo de coches y tal, pero o sea, no va tan sumamente mal encaminada la idea a hacer un producto pues rentable e interesante. Además, yo creo que tiene su hueco, porque si nos fijamos en todas las marcas que tiene esta alianza, quizá las más deportivas, las dos más deportivas y que pueden ser, digamos, más de volumen, una, por supuesto, es Alfa Romeo, y la otra probablemente es Abarth. Quizás sean las dos más deportivas, ¿no? Pero luego está Maserati, pero bueno, sí. Maserati ya es otra historia y mucho más gorda y tal, pero quiero decir que sea un poco de volumen de venta de muchos coches, ¿no? Claro, Alfa Romeo, digamos que tiene un... Sí, es deportividad, es pasión, tal, pero es como un punto más elegante, ¿no? Más señorial. Sin embargo, Abarth tiene ese punto de deportividad más macarra, más juvenil, más de pureza en cuanto quiero conducir y pasármelo bien y romperme, se me salten los empastes con los baches, pero porque quiero notar un coche duro, un coche difícil de conducir, todas estas cosas, ¿no? Un poquito más eso, ese uh-huh. es un concepto más puro en lo deportivo, ¿no? Y creo que tiene su hueco y creo que es una marca que en los últimos años, lo comentaba Fernando ahora, ¿no? Que sus coches básicamente en 2016 se ha quedado como su fama y un poquito estancada. Yo creo que harían mal en dejarla morir. Creo que resucitaron la marca, creo que la idea era muy buena y creo que lo sigue siendo y creo que tiene mucho recorrido. Entonces yo esa marca sí que creo que tiene mucha salida. Obviamente va a tener que pasar por la electrificación de una manera u otra. En el caso de Cupra, por ejemplo, esto, vale que por ejemplo hay un Seat León Cupra de gasolina, turbo, tal, pero también hay uno híbrido y lo vamos uh-huh. a ver en todas las marcas. O sea, no les va a quedar más remedio que... Y obviamente, pues sí, habrá, seguro, estoy convencido de que si estas marcas continúan, de acuerdo que habrá versiones electrificadas, pero siempre habrá alguna versión pura de gasolina mientras les dejen, claro, cuando lleguemos a los 50, ya seguro que no. Pero en esos próximos años, mientras que les dejen, pues seguro que seguiremos teniendo un coche muy puro y de grandes prestaciones, ¿no? Seguro que sí. Yo, a ver, sinceramente, creo que fue una muy buena idea y yo le veo un buen futuro, ojalá no la dejen.
Bueno, José, creo que antes te he saltado sin querer, no te he preguntado sobre Citroën y Fiat y por supuesto quiero saber también tu opinión lo de Abarth.
Nada, no te preocupes, Antonio. Fíjate, siguiendo el hilo de Tineo, yo creo que Tineo nos ha contado lo que él quiere, no lo que cree que va a pasar con Abarth. Y es que, a ver, siendo sinceros, y es mi opinión personal y ojalá se mantenga esta marca porque tiene su personalidad, pero es que o se hace 100% eléctrica o muere. Y si se hace 100% eléctrica, ¿qué pasa con el Fiat 500e? No sé, yo sinceramente, yo creo que las cuentas ojalá les salgan, pero me da la sensación de que la van a dejar morir o simplemente se quedará en un logotipo y ya está. Y fíjate, con respecto al tema de Citroën y Dacia, yo quería haceros una pregunta, porque... ¿cuál será la convivencia entre los 10 hermanos que nos ha dicho Tineo dentro de la casa? Bueno, pues al final unos otros se repartirán las habitaciones, algunos irán a la universidad, otro se casará, se irá a otro lado y se irán haciendo hueco entre ellas de forma natural. A mí lo que me preocupa es contra quién van a competir, sobre todo en un escenario de crisis profunda en Europa y que, retomando el anterior tertulión, ¿quién va a ser dentro de este grupo el competidor directo de Dacia? Porque hay que recordar que se vende en España, Dacia. Una coyuntura económica negativa, de todos esos 10 hermanos que estamos hablando, ¿quién va a ser el competidor en precio con Dacia?
Sí, es cierto que si te pones a pensar en un cliente que se acerque a un concesionario porque por precio y tipo de coche le encaja un Dacia Sandero, por ejemplo, ¿qué le ofrece el grupo Stellantis para acercarse a sus concesionarios? ¿Algún C3 de acceso a la gama pueda estar en precio? Ni se le acercará, me imagino. Estará bastante, bastante lejos.
¿Un Fiat tipo fabricado en Turquía?
A lo mejor un tipo, correcto, pueda ser, aunque sea un pelín más grande seguramente. Pero es cierto que quizás en ese mercado de que se ha habido muy bien posicionarse Dacia, pues a lo mejor este grupo no tiene un especialista, digamos, en low cost, Miguel.
Sí, a ver, yo al hilo de esto, fíjate que es verdad que, a ver, Dacia no tiene rival porque ahora mismo las marcas no tienen productos que sean o que puedan vender a ese precio o ese coste. Y desarrollarlos, pues a lo mejor no les interesa. Pero, sin embargo, sí que es cierto que todos conocemos, por ejemplo, Das Belauto o las redes de segunda mano de principales marcas y grupos de este país. Y ahí sí, sí que es verdad que caes en ese punto de decir, bueno, vale, pero ¿y qué me compro? ¿Un Dacia o me compro un, no sé, un Seat León de hace 3 años con 30.000 kilómetros? Entonces, ahí llegas a una duda en la que, obviamente, hay mucha gente en la que dirá que sí, que por supuesto que se compra el Dacia porque quiere estrenar un coche nuevo, quiere tener un coche nuevo y no se fía de la vida anterior, pero tenemos que recordar también que en España se venden, por todos lados, más coches nuevos que usados. Entonces, sí que es cierto que Dacia, yo una vez en una historia que estuvimos de Renault y hablábamos de ellos, y ellos nos decían que el margen que les dejaba Dacia por cada coche que vendían era mínimo, era irrisorio, era muy, muy, muy pequeñito. Entonces, es que ellos vivían realmente casi más de la parte luego de posventa, que al final tienes que llevar el coche los 2 primeros años o pasar las revisiones y todo esto,
claro,
más de toda esa parte, que no de lo que es la venta en sí. Sin embargo, si tú vendes un coche de segunda mano, que a lo mejor lo has recuperado de un renting tuyo mismamente que le has hecho a una empresa, y que a lo mejor lo vendes ahí, tú, Fernando, sabes mucho de este mundillo, probablemente puedes recuperar también un poco de dinero, y al final, entre lo que le has vendido como nuevo a través de un renting y que luego lo has colocado de segunda mano, igual le has sacado más de lo que es haber vendido un coche a nivel Dacia, digamos, hubiera sido completamente nuevo. Y al mismo tiempo, también te has estado asegurando la parte de la
mecánica,
venta, digamos.
Claro.
Efectivamente. Entonces, yo creo que algunas marcas también se lo plantean así, ¿no? En plan, por ejemplo, hablaba del grupo Dacia Auto, hay varias marcas que tienen una red de segunda mano bastante fuerte, y es una forma de no tener un Dacia como tal nuevo, pero sí ofrecer una alternativa al Dacia en el mercado de segunda mano, que es interesante. Yo seguro que tenéis conocidos de mucha gente que dice, pues yo antes de comprarme un Dacia me compro tal coche de segunda mano, ¿no? Hace un rato, fuera de micrófono, cuando estábamos hablando antes, hablábamos de un determinado coche que decíamos, joder, que cuesta casi 40.000 euros. Ya, pero es que con 40.000 euros, mira lo que te compras de segunda mano, ¿no? Y habrá gente que efectivamente haga esto. Y bueno, ahí es donde puede encontrarse la alternativa, ¿no? Quizá.
Y una pregunta más, Tineo, porque siempre tenemos la mente pensada en comprar coche. Nuevo, segunda mano, comprar. Somos unos quemados. Vale. Pero la sociedad y estos grupos se crean precisamente para ir acompasando el ritmo de la sociedad. La sociedad va hacia el pago por uso. ¿Qué competidores tiene este grupo en el car sharing y en todo este rollo a nivel low cost? Ojo, que es que nos guste o no, vamos hacia un modelo de negocio de movilidad en el que es ir del punto A al punto B. ¿Cómo ves tú posicionada esta marca con respecto a ese tema?
A ver, Citroën es verdad que Citroën, el grupo PSA ya estaba trabajando bastante en esto y yo creo que tienen las ideas más o menos claras. A ver, el problema del pago por uso y todas estas cosas, el car sharing y demás, yo creo que esto de la pandemia nos ha venido a todos tan de sopetón que, joder, seguro que tenéis vosotros conocidos que dicen, yo no me subo en un car to go o algo similar, ni de broma, porque vete a saber quién se ha subido ahí ahora, que me ha dejado el bicho y que me lo pega y que no sé qué. Al final también genera una desconfianza y también te pasa a la hora de comprarte un coche en plan, ya no te digo pago por uso en plan car sharing, ¿no?, sino incluso en un renting o algo de esto, porque yo, por ejemplo, en mi casa me pasa con mi pareja que tiene su coche y el otro día, por ejemplo, íbamos a pasar a revisiones y es que este año prácticamente ni lo hemos movido, cuando antes estábamos haciéndole del orden de 35.000 kilómetros al año al coche.
Claro.
Y entonces, claro, ahora dices, claro, es que este año con el teletrabajo y demás, el coche está casi aparcado en el garaje, lo utilizamos para ir a la compra. Ya, o sea, apenas casi se mueve. Y como nosotros, pues le pasa a mucha gente. Y tú ahora mismo piensas, ¿y para qué me voy a comprar un coche? ¿O para qué me voy a hacer un renting? Si es que ni siquiera sé los kilómetros que voy a hacer o si me va a interesar.
Entonces, ¿o para qué me voy a comprar un coche nuevo?
Claro, entonces yo creo que ahora mismo la evolución que ha sufrido todo el tema de teletrabajo y todo esto, que yo creo que es también muy importante, va a afectar mucho a todo esto del pago por uso y demás también. ¿Por qué? Porque la gente, hay mucha gente que todavía no es consciente, o no es que no sea consciente, es que no tiene ni idea de qué va a pasar a tan poco plazo, ¿no? Yo creo que ellos, ya te digo, sobre todo por la parte de PSA, tenían las ideas más o menos orientadas, más o menos claras, y yo creo que ahí lo podrían hacer y lo podrían hacer bien, porque tendrían un planteamiento bastante lógico. Pero bueno, habrá que verlo. Luego, por ejemplo, en el grupo Fiat, sobre todo en España, todos sabemos que son unos maestros a la hora de colocar coches en temas de alquileres y todo esto, ¿no? Fiat 500, por ejemplo, fíjate en la cantidad de sitios que vas a alquilar un Fiat de un 500 para allá. O sea, en esas cosas, sí, se saben mover muy bien y yo creo que ahí, por ejemplo, podrían tener también una buena salida seguro, ¿no? Y al final, por ejemplo, pues con la gama de eléctricos que tiene ahora, pues por ejemplo, en el 208, en el Opel Corsa E y demás, tienes coches para hacer también ese tipo de historias en como un cartucho tal en grandes ciudades, que también puede ser interesante. Pero insisto, vamos a depender un poquito de cómo vayan evolucionando las cosas. A lo mejor dentro de 2 años ha vuelto toda la normalidad, ojalá fuese así.
Ojalá.
Volvemos a cómo eran las cosas hace 1 año y medio o hace 1 año y nos olvidamos de esto y decimos, joder, pensábamos que iba a pasar y al final no ha pasado. Pues puede ser, ojalá sea así. Pero ahora mismo yo creo que estamos todos un poquito viendo a ver por dónde nos vamos a mover,
¿no? No me quiero entristecer. En momento musical, ya sabéis, las mejores canciones, acompañado, como no, escuchando también pues las últimas noticias del motor. 2-3 minutos, seguimos aquí en Auto FM. No cambies de dial, sigues en Red Radio y, por supuesto, seguimos con Auto FM.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
La revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, ya sabes, estás en la 108.0 de la FM para toda la Comunidad de Madrid, 107.5, Guadalajara y parte de Toledo, y estamos súper contentos que estés junto a nosotros. Y si, bueno, si nos has encontrado por podcast, ya sabes que somos el número uno, y no por casualidad, porque hablamos, comentamos y analizamos lo que te gusta a ti. Hablamos de coches, de autos, de esas cosas que arrancan, a veces hacen ruido, a veces ya no, el tema del eléctrico, y que nos llevan de un punto A a punto B, pero sobre todo a nosotros nos gusta que nos saquen una sonrisa. Y estamos haciendo un análisis de todas esas marcas que están englobadas en el cuarto fabricante mundial de coches. Sí, bueno, cuarto, porque recientemente se ha estrenado. Sí, estamos hablando de Stellantis, estamos hablando de la fusión del grupo PSA y del grupo Fiat Chrysler, denominado como FCA, y que, bueno, pues nos habíamos quedado a punto de nombrar, de denunciar la marca Opel, Opel y Vauxhall, la vertiente inglesa, y que, bueno, pues de esta marca sí que sabemos que está dando un gran salto tecnológico, un gran salto sobre todo también en diseño, y que ya la fusión entre PSA y Opel, podemos ver por dónde han ido los tiros, que han sido, pues, compartir tecnología, bueno, más que compartir tecnología, coger la tecnología que tenía el grupo PSA, integrarla en Opel, y que, bueno, eso sí, con un diseño muy diferenciado en... Si lo comparamos con Citroën, si lo comparamos con DS y si lo comparamos con Peugeot. Y la verdad es que nos están gustando. De los primeros productos fue el Corsa, que sí que estaba en medio camino entre General Motors y PSA. Bueno, a ver qué pasaba ahí y tal. Pero es que lo último que hemos visto, que es el Mokka, cuidadito, el buen trabajo que han sacado la gente del Rayo. Eso sí, las tripas es de un Peugeot, es de un Citroën, es de PSA, pero la estética es muy alemana y, bueno, puedo decir que incluso muy atrevido para lo que nos tenía acostumbrado Opel. ¿Cómo se posicionará ahora Opel dentro de este gran grupo? Pues la verdad es que yo creo que seguirán los mismos tiros, pero es verdad que ahora sí que tienen más sitios para pelearse, tienen más marcas que competir, y ahí, bueno, pues vamos a ver si de verdad todo ese esfuerzo de diferencial que están haciendo con Opel llega a buen puerto. Miguel, ¿cómo lo ves?
Opel, yo creo que la cogieron y en el grupo PSA la cogieron y la han ido modificando poquito a poco. Yo, mira, justo hace una semana he soltado el último Opel que he cogido, que ha sido el nuevo Opel Insignia, que casualmente era una versión 1500 diésel con un motor 3 cilindros que es de origen Opel todavía. O sea, era un motor que tenían desarrollado y que han dicho, bueno, como ya estaba desarrollado, lo vamos a seguir haciendo. Lo han utilizado también en el Astra, lo utilizan también en el Insignia, y bueno, están todavía con esos últimos coletazos, digamos, de lo que era antes Opel, y obviamente pues cada vez va a ser más PSA, pero creo que lo están haciendo bien, creo que están haciendo una gama de coches bastante majos. Sigue siendo Opel una marca que no tiene un precio exorbitado ni muchísimo menos, o sea, está bastante razonable teniendo en cuenta lo que te llevas a cambio y demás, y creo que es una marca que en el nuevo grupo, el hecho de ser la alemana, y eso significa que me refiero a la alemana en cuanto a que es una imagen quizá más sobria, quizá tiene un punto de racionalidad que no tienen ni la parte italiana ni la parte francesa, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que le va a permitir seguir siendo lo que es y le va a permitir vivir con relativa calma, ¿no? Veremos un poco a ver cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Pero yo creo que dentro de lo que hablábamos antes, de que cada una de PSA o de tal tiene su personalidad, es cierto, sí, que la sobriedad quizás es ese punto, o de raciocinio, llámalo, o de racionalidad, o como quieras, que le puede dar un punto de diferencia de las demás marcas y que le puede dejar, pues, como una marca que continúe el ritmo que estaba llevando hasta ahora.
Vamos a ver cómo se posiciona Opel. Fernando.
Yo tengo que dar la razón en dos cosas. A ti, Antonio, en que el Opel Mokka es un coche realmente atractivo, ¿eh? Desde que lo hemos visto en fotos, yo he visto alguna unidad por la calle, aunque no he tenido la posibilidad todavía de probarlo. Y es un coche realmente que está basado, obviamente, en la plataforma de la CMP, creo que se llama, ¿verdad?, del grupo PSA. Y es un coche realmente atractivo y que puede entrar muy, muy por el ojo. Y luego también estoy de acuerdo con Miguel en que quizás es la marca que, por su perfil, si la dejan de funcionar en la línea de segmento que estaba antes, pues puede defenderse bastante bien ella solita. Una cosa que me pareció curiosa fue cuando se integró Opel en el grupo PSA, en la sede de PSA en España, en Madrid, donde vamos a recoger los coches de prensa de las cuatro marcas que allí están. Me resultaba curiosa que el espacio de la entrada del hall, no sé si os dais cuenta vosotros, donde está Opel, estaba la insignia de Opel, y no recuerdo la frase exacta, pero venía a decir 100% alemana, ¿no? Y me chocó que recién integrada en un grupo francés, en un grupo donde tiene un gran peso, ¿no?, sus orígenes, pues quisieron seguramente dar ese mensaje, esa señal a todos los que por allí pasábamos, ¿no?, que la marca es alemana y que quieren seguir manteniendo esa identidad. Ahora en el grupo Stellantis, pues vamos a ver si sigue manteniendo. Lo que sí debemos pedirle, ¿no?, o casi rogarles que al menos mantengan una cierta personalidad diferenciada de lo que es el resto de hermanos de grupo, ¿no? Y que sigamos montándonos en un Corsa y sintiendo algo diferente, algo distinto, que nos transmita algo que no se parezcan demasiado a lo que transmite un 208 y que cada uno tenga su propia personalidad.
Ojalá sea así. José, ¿cómo vemos a Opel en esta nueva aventura, como se denomina, pues este cuarto productor mundial de automóviles, Stellantis?
Bueno, pues en Opel a mí el coche que me mola es el Corsa, primero porque siempre está o suele estar en el top 5 de ventas a nivel europeo, con lo cual es un motor indispensable para el grupo Stellantis y para Opel, y porque hay que tirar para la tierra todo lo que se fabrica en las plantas españolas. No sé realmente cuál va a ser la convivencia a largo plazo con el 208, porque aunque llevan ya un tiempo integrados Peugeot, Opel, todos juntitos, estas cosas, estas digestiones son pesadas y duran mucho tiempo, así que yo no me atrevo a hacer ningún tipo de predicción. Lo único que creo es que dentro de Opel el Corsa le van a seguir mimando y dándole su personalidad, y sobre todo más nos vale en España que siga siendo así.
Ojalá sea así. Bueno, seguimos adelante, que tenemos todavía marcas, es que son 14 firmas, son 14 emblemas, son 14 fabricantes históricos los que se integran en este grupo, insisto, el cuarto productor mundial. Peugeot, ya sabéis que dentro del grupo PSA siempre se ha posicionado en una marca upper, es decir, una marca que siempre busca dar un poquito más, un semi-premium, que bueno, ahora están utilizando también esta denominación algunos compañeros, y que bueno, creo que está bien ubicado, tipo Volkswagen, pues siempre la ha querido caracterizar o posicionar el grupo PSA Peugeot. Que la haya conseguido con algunos coches y otros no, eso es cierto, pero ahora sí que no tiene excusa para poder conseguir o por lo menos pretender llegar a esta posición, y argumentos tienen, y por supuesto tecnología también. Mi opinión, mi bolita de cristal dice que efectivamente llegará para competir directamente contra Volkswagen en el aspecto más normal, sin la deportividad, porque ya deportividad ahora hablaremos por dónde van a ir los tiros. Pero ahí está Peugeot, y dentro de este macro grupo del cuarto fabricante mundial de automóviles. Fernando, ¿cómo veremos Peugeot a partir de ahora?
Pues Peugeot, desde luego, yo entiendo que es una de las joyas de la corona, ¿no?, por decirlo así en un lenguaje un poco coloquial. Es una marca con una profunda historia, una marca con un gran nivel de ventas, con algunos bestsellers, con el éxito que ha tenido el 3008 y 5008, esa línea de diseño que también nos ha gustado tanto en el 508, con un Peugeot E208 100% eléctrico también ya en su gama, con un montón de híbridos enchufables, de los que ya hemos hablado aquí, con lo cual creo que es una marca, bueno, pues que lo único que deben hacer es potenciarla, cuidarla, y que siga manteniendo esa imagen que tú denominas semi-premium, pero que yo creo que quieren que cada vez más vaya dando pasitos cortos hacia un segmento premium y de calidad. Ya por otro orden de precio tienen otras marcas en el grupo.
José.
Pues aquí en Peugeot yo creo que es una marca que van a mantener y que va a mantener su personalidad, y aquí quería destacar, por ejemplo, cómo han sido capaces de desmarcarse con el 5008, y es que han conseguido, para un nicho de clientes muy concreto, hacer un SUV específico, muy específico para las familias. Y fíjate si es específico, que cuando han llegado rivales como por ejemplo el Tarraco, no ha conseguido todavía, hombre, faltan meses de que vaya rodando la cosa, no ha conseguido todavía robarles ese trocito del pastel tan peculiar y tan específico que ha conseguido ahí Peugeot con el 5008.
Bueno, te voy a decir una cosa, para SEAT no está siendo muy positivo el nivel de venta del Tarraco, ellos esperaban un porcentaje mucho más alto de la tarta.
Sí, no me pilla de susto porque, a ver, ya sabéis todos que en Drive Kids si algo tenemos es contacto con las familias, y el 5008 ha conseguido estar en el subconsciente de todas las familias que tienen por lo menos dos niños y de dos niños en adelante, y eso es un gran trabajo de Peugeot y de referencia de marca.
Bueno, pues ahí lo tienen, movimientos inteligentes no solamente de marketing, sino también pues dando solución a, vale, nos gustan los monovolúmenes, pues os contamos un monovolumen vestido de SUV, y de los primeros que lo consiguieron fue Peugeot, y bueno, pues ahí está su recompensa. Miguel, Peugeot dentro de este conglomerado.
Creo que también es otra marca que tiene las ideas claras, y creo que también tiene su hueco. Es que es lo que comentaba antes, creo que dentro de que hay muchas marcas, tienen la suerte, digamos, de que lo que han ido a mezclar son marcas que iban a tener una personalidad bastante fuerte y diferenciada. Yo creo que ahora mismo Peugeot se ha posicionado bien. A mí los coches, sinceramente, me gustan bastante todos los que tiene. Creo que hace coches muy majos. Por ejemplo, el 508, que es verdad que tiene la desgracia, entre comillas, de ser una berlina, y las berlinas no están en un buen momento de venta, salvo que te llame Serie 3, A4 o Clase C. Pero es verdad que el coche...
Y aún así,
efectivamente, pero es verdad que te subes en el 508 y es un coche muy bien hecho. A mí es un coche que me gusta un montón, sobre todo la versión familiar, me parece un coche absolutamente estupendo. Pero bueno, independientemente de eso, es verdad que tienen peculiaridades, ¿eh? Porque, por ejemplo, el puesto de conducción pues no le acaba de gustar a todo el mundo y tal. Pero independientemente de eso, sí que es verdad que han dado con un diseño peculiar, pero con mucha personalidad, y que yo creo que le gusta mucho a la gente, porque el 3008, por ejemplo, habláis ahora mismo del 5008, el 5008... yo me acuerdo cuando estuve en la primera presentación del 5008, de ese 5008, no del que era anteriormente un SUV, y entonces hablando con la gente de la marca y demás, y decía, vamos, ¿sabes qué? 3008, ya llegábamos a un punto en el que estábamos desbordados con las ventas y notábamos que había gente que nos pedía, oye, pero 3008 esto en 7 plazas no lo hay, ¿no? Y dijimos, bueno, pues mira, vamos a hacer uno con 7 plazas que además nos va a permitir, en cierta forma, derivar a algunos de los clientes de 3008 hacia otro tipo de producto que también les va a dar un poquito más de versatilidad y de practicidad y demás. Y ahí hicieron este coche, que al final es un 3008 alargado y con más maletero o con las 7 plazas de serie, y les ha funcionado pues francamente bien. Creo que es una marca que, como os decía, tiene las ideas claras, tiene una personalidad fuerte y unos diseños bonitos y atractivos, y por eso yo creo que va a seguir más o menos como está funcionando. Yo creo que no deberían cambiarlo. La apuesta suya por el mundo SUV, ya sea 2008, 3008, 5008, les está funcionando fantástico. El 308 es un coche que funciona bien y que lo van a cambiar en breve. El 208 es un coche que les funciona muy bien, y es verdad que bueno, tienen la parte de 508, pues que al final veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, es una pequeña parte de todo el conglomerado, porque la parte SUV les funciona fabuloso, ¿no?
Uh-huh. Está funcionando. Y otra de las marcas que quiere que funcione y no está funcionando tan bien, hemos visto, y no, la verdad es que tiene ingredientes para funcionar y no sé qué pasa, pero no. Estoy hablando de Alfa Romeo. Ya es una de las marcas premium que va a englobar este grupo. Ya sabemos que no hace muchos años presentó la berlina Giulia e incluso el SUV Stelvio, que son dos coches que tengo que decir que van francamente bien de manera dinámica. Lo tiene unos peros que, bueno, alguna vez lo hemos indicado, cosas que tontas que no hacen que el coche sea redondo, pero son tonterías que, bueno, pues que dan rabia por el esfuerzo y el diseño y el comportamiento de estos vehículos. Pues bien, pues tienen muchas esperanzas en remontar esta marca, en conseguir que de verdad se posicione como una marca premium muy bien vista tanto en Europa como al otro lado del charco. Y lo más importante de todo esto es que ya tienen debajo de la mesa un nuevo SUV más pequeñas proporciones que el Stelvio, y que ya va a venir con tecnología entre gasolina y demás, pero no solamente eso, es que va a tener también su híbrido enchufable. Estamos hablando del Tonale. Bien, Alfa Romeo, marca premium, ¿qué le pasa para no triunfar? Lo veremos gracias a este conglomerado de marcas de verdad dar el paso y conseguir el éxito. Fernando.
Hombre, tú has hecho una afirmación, has dicho Alfa Romeo marca premium. Yo os digo a vosotros, ¿Alfa Romeo marca premium? Habría que verlo. Yo no la veo como una marca premium, por lo que tenemos entendido, yo creo, en España, ¿no? Como premium. También, dicho esto, hay que decir que es una pena que no se vean tantos Giulias como BMW Serie 3, por decir algo, porque es un coche que va francamente bien. Nada más que lo conocimos hace ya unos cuantos años, sus dimensiones, sus características, su enfoque como vehículo de tracción trasera, pues realmente lo posicionaban como una auténtica berlina que buscaba pelear en ese segmento. Lo que pasa es que en España Alfa Romeo le cuesta, tiene que jugar mucho con precios, lo que cuando juegas con precios, juegas con márgenes, juegas con calidades, porque si no es una marca que le cuesta, y eso que hace un producto con un diseño realmente espectacular. Nadie puede decir que un Giulia no sea un coche realmente atractivo. De chasis, Tineo, que seguro que lo ha probado más que yo, va francamente bien. Sí. Luego tienen esa imagen y ese golpe encima de la mesa que dieron con los cuadrifolio de esos coches, con ese motor de 510 caballos y con un andar de coche realmente deportivo. Bueno, pues el Stelvio también es un SUV que va francamente bien de chasis y tiene una estética atractiva, pero los números pues quizás no sean los que la marca quisiera, y sí que le tienen que dar un empujón, y yo creo que se lo van a dar, fíjate, más por la vertiente un poquito más deportiva, con esa presencia en Fórmula 1, con ese tope de gama que tiene en QV, a lo mejor por ahí, con un diseño y con ese guiño deportivo, pueda ser la razón de ser, el leitmotiv de Alfa Romeo en Europa.
Ojalá, ojalá. Miguel, damos por hecho que va a dar por fin el salto al sector, a la gama Premium Alfa Romeo.
Estoy de acuerdo con Fernando en lo que dice, ¿no? Que quizá hay una reorientación de alguna forma hacia un poquito más de deportividad y hacia algo un poquito más diferente para buscarle un camino más claro, ¿no? Porque es verdad que Alfa Romeo ahora mismo tiene dos coches de buenas ventas, digamos, no vamos a pensar en el 4C ni en cosas de esas, ¿no? Pero si hablamos del Giulia y del Stelvio, acordamos también del mito del Giulietta, que como los coches que habían sacado aquí hace tiempo, pero es verdad que no son coches. Yo, por ejemplo, coges un Giulia y siendo un coche muy majo y tal, y lo que tú quieras, luego al final veías el precio y decías, vale, pero ¿y por qué me compro esto? Que al final quieras que era en España, de la época de los Alfa 33, que ya ha llovido mucho y no tiene absolutamente nada que ver, pero es cierto que les hizo mucho daño y mucha gente sigue teniendo todavía la imagen de, ostras, los Alfa Romeo se rompen. Entonces, mucha gente se queda con la idea de. ¿Por qué me voy a comprar un Alfa Romeo?
De poca calidad, ¿verdad?
Claro,
poca fiabilidad.
Efectivamente, ante la duda esa, ¿por qué me voy a comprar esto? Y por lo mismo no me voy a comprar un Serie 3 o una 4 que sé que van de la leche. Que luego igual se rompen igual o más que el Alfa Romeo, ¿eh? Ojo, cuidado, porque esto es así. Pero sí que es cierto que al final la imagen que se queda en la gente... Mira, hablábamos antes de lo de crear una nueva imagen, ¿no? De una marca que no se conociera en Europa. Y al final aquí es verdad que lo que le pasa es un poco lo contrario. La mala imagen que se creó Alfa en aquellos años 80, primeros de los 90 y demás, con aquellos 33, 75, 164 y tal, que se rompían casi casi muchos de ellos con solo arrancarlos, al final, tú fíjate que han pasado 30, 40 años y es la imagen que se ha quedado en ellos. O sea, no han sido capaces de rejuvenecerlo de alguna forma, ¿no? Y es verdad que en el caso del Giulia, pues pasa eso, pero en el caso de Stelvio, es incluso más grave todavía porque la oferta SUV es enorme. En todas las marcas tenemos, y sobre todo marcas más o menos grandes, varios SUVs incluso en sus gamas. Entonces, al final, es muy fácil encontrar una alternativa que te entre, que te case en lo que es lo que podría ser un Stelvio, que al final la gente se vaya más y que al final diga, bueno, vale, pues sí, mira, el Stelvio es muy bonito, pero me voy a lo seguro, ¿sabes? Que al final me voy a gastar 30, 40 o 50 mil euros y no tal. Yo creo que el problema de ellos lo han tenido quizás por ahí, y quizás en el caso de Alfa Romeo, yo no sé si es precisamente por estos miedos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final cuando te vas a un determinado precio y te vas a pegar ya con BMW, audio, tal, lo tienes complicado. A lo mejor habría que reorientar un poco todo esto y ver un poquito hacia dónde van, porque sí que es verdad que yo creo que, igual que Fiat, por ejemplo, es verdad que oye, los Fiat también tenían en su momento una imagen de fiabilidad no de las mejores del mundo, pero sí que es verdad que la gama de Fiat tiene un precio interesante y al final, obviamente, pues es un coche que, oye, funciona y que luego a nivel de fiabilidad está bastante bien. Pero sí que es verdad que tú te
pero
subes,
quizás,
por ejemplo...
Miguel, pero en Fiat, ¿verdad le ayuda el precio
claro,
más,
efectivamente,
y en Alfa tienes que pagar ese sobreprecio, que es lo que cuesta, ¿verdad?, al cliente,
claro.
Yo creo.
Eso es que ahí es donde está el punto, en que en un Alfa dices, ostras, ya me voy a meter en harinas, pues ya me compro un Serie 3, que sé que es un cochazo y qué tal, y además no tengo que explicarle a la gente, porque yo siempre lo digo, estas cosas funcionan mucho. Tú le dices a alguien, tengo un BMW, ostras, tiene un BMW, tengo un Alfa Romeo, ¿en serio? ¿Tan loco? ¿Sabes? O sea, muchas veces esas cosas parece que no, pero a la gente también le echan para atrás. Y en un coche que ya te gastas tanto dinero, eso al final también influye. Yo creo que ahí sí que van a tener que hacer un poquito más de trabajo, pero creo que la imagen en cuanto a el hueco, quiero decir, que puede tener Alfa Romeo en Stellantis, yo creo que es indiscutible, ¿no? Creo que hueco, por supuesto, que lo tiene. Uh-huh. Lo que pasa es que reorientar un poco la estrategia de la marca. Creo que aquí sí que tienen bastante más curro del que estábamos hablando hace un momento de Peugeot o de Citroën o tal. Yo creo que aquí tienen bastante más currete para sacarlo adelante, pero creo que lo tienen que hacer porque tienen ese hueco.
José, ¿cómo ves a Alfa Romeo? ¿De verdad tiene trabajo?
Mucho trabajo. Solo puedo suscribir las palabras de mis compañeros. Solo aportar un dato. Fijaros lo que son los SUV, incluso con Alfa Romeo. El Stelvio el año pasado matriculó 2.085 coches. El Tarraco, 2.602. Y el 5008, 5.528 coches.
Casi nada.
Diferencias sí, obvias.
La verdad que sí. Bueno, otra de las marcas que también van a estar en el abanico de Premium dentro de este macro grupo va a ser DS. Es una marca nació bajo el brazo de Citroën, ya sabes, para remarcar coches que ya tenían pues diseñados y para darle un equipamiento más completo y darle un toque más de lujo. Pues bien, pues ya se separó, se ha hecho una marca totalmente independiente y bueno, pues es una marca que sobre todo estaban pensando por y para el éxito en China. No le está yendo tan bien como ellos esperaban y que bueno, pues estamos viendo, pues hombre, pues aquí en España está medio funcionando, en Francia medio funciona. En Alemania depende el mes, hay meses que son mejores que y otros que son peores, pero sin duda alguna están funcionando entre comillas correctamente el DS3, el Crossback y el DS7, el Crossback que los estamos viendo en la calle y eso significa que se están vendiendo. Pues bien, pues ahora se les une en la berlina de representación francesa la DS9. ¿Qué pasará dentro de este grupo? Yo creo que van a seguir por el mismo camino, van a intentar conquistar a lo mejor mercados donde es fuerte FCA implementando introduciendo DS, que a lo mejor ahora no existe. Oye, ¿y por qué no decirlo? ¿Quién dice que no puede haber un DS en Estados Unidos de manera oficial que se venda allí? No lo sé. ¿Cómo lo veis? Miguel, vamos contigo.
Para mí DS tiene un problema y es que es muy francesa. Entonces, es un coche que probablemente a los franceses les pueda gustar, pero ese regustillo francés que tienen, esa visión que tienen, ¿no? Del lujo, de la exclusividad, de ser diferentes, del diseño...
De Varosky.
Fuera de Francia, claro.
Lleno de Varosky.
Fuera de Francia igual no gusta tanto. O sea, a lo mejor eso es una cosa que en una historia como a lo mejor es una camisa. Yo siempre lo digo, tú a lo mejor te compras una camisa y te gastas 100 euros en una camisa, pues muy bien. Y si te la pones 2 días y luego no te gusta, pues al final se queda en un armario y vale, te has gastado 100 pavazos en una camisa. Pero bueno, son 100 euros. No te vas a morir. Pero en un coche... tienes que convivir con él mucho tiempo y utilizarlo todos los días. Entonces, a lo mejor un día dices, oye, pues mira qué gracioso el DS, ¿no? Pero esas cosas, cuando son tan rococó, muchas veces también te cansan, ¿no? Y al final, yo creo que DS tiene quizá dos problemas. Primero, eso. Y segundo, la imagen, que la gente lo tiene muy claro, de que, a mí, hicieron una gran cagada cuando empezaron y sacaron el primer coche y era el Citroën DS3. Porque a todo el mundo, no, pero la marca es DS. La cagaste desde el principio. No tenías que haberlo llamado Citroën DS3. Porque lo que da a todo el mundo es que eso es un Citroën. Que ahora me lo vendes como DS y me cobras 10.000 más. Pero es un Citroën. Y la has cagado. ¿Por qué? Porque un Citroën, tú te vas a comprar un Citroën y todos, yo siempre lo digo, joder, yo me acuerdo cuando, o sea, en Citroën siempre han sido unos máquinas a la hora de jugar con los precios. Ellos cogían, yo me acuerdo en la época del Xara, ¿no? Y tú te ibas a comprar un Xara y te decían, tú veías y decías, ¿cuánto cuesta un Golf? Un Golf cuesta, imaginaros, ¿no? Por decir una cifra, 3 millones de pesetas. Muy bien, joder. Oye, voy a ver el Xara. ¿Cuánto cuesta el Xara equivalente? 3 millones de pesetas. Me cago en la leche. Claro, automáticamente tú pensabas, el Xara cuesta 3 millones de pesetas, luego es tan bueno como el Golf, que es la puñetera referencia. Pero claro, es que son 3 millones de pesetas. Y entonces llegaba el tío y te decía, ya, pero espera un momento, porque resulta que Chus Pura sacan el campeonato de España, entonces este mes te descontamos 500.000 de pesetas. Y tú decías, ¡ostras! Soy el más listo del barrio encima porque me llevo el coche, que es como el Golf, porque cuesta 3 millones de pesetas, pero como soy el más listo y como Pura sacan el campeonato de España, me lo llevo por 2,5. Mentira, te habían inflado el precio desde el principio y era un coche de 2,5 millones que te lo vendían a 3, pero que te hacían el descuento por detrás y te lo colocaban por 2,5. En eso siempre han sido unos puñeteros artistas, genios. O sea, unos genios, efectivamente, y les ha funcionado súper bien. Aquello del dieselazo cuando yo era pequeño, ¿no? Y esas cosas, ¿no? El dieselazo,
cuando era pequeño, diésel gustazo.
Diésel gustazo, esa historia, ¿no? Que mucha gente se acordará de aquello.
O el rey de los unos en ventas.
Efectivamente, eran muy buenos, ¿no? Y con todo el tema de rebajas, descuentos, tal, todo esto eran súper buenos. Pues igual que con eso acertaba muy bien, con el tema del DS yo creo que la cagaron, perdón por la expresión, pero para que la gente venga así pronto.
Dilo.
La liaron cuando sacaron el Citroën DS3, no tenía que haber sido nunca un Citroën DS3, tenía que haber sido un DS3 desde el principio. Y ahora pues podrías colocarlo de otra manera, pero ahora al final la gente que más o menos sabemos un poco, todos sabríamos, hombre, al final lo que se esconde ahí abajo no deja de ser un Citroën, que me lo puedes disfrazar de otra manera, pero bueno. Pero al final lo de sacar el Citroën DS3 ha hecho que todo el mundo sepa que un DS no deja de ser un Citroën. Y eso al final, pues, cuando hablas de un coche que realmente siempre ha ido jugando por la parte del precio, que ojo, no son malos coches los Citroën, pero cuestan lo que cuestan, no puedes coger y pretender venderme un DS a precio de no te voy a decir BMW, pero sí a un precio bastante más considerable, claro, que un Ford, sí, que un Renault, que un tal, cuando realmente, vale, sí, que tienes un diseño rococó, pero ya, no hay mucho más que rascar, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que ahí tienen un poquillo la cagadeta y también creo que tienen curro. Igual que la parte de Fiat tiene mucho curro con Alfa Romeo, creo que en la parte de PSA Opel el curro lo tienen con DS. Y creo que el problema es ese, que es una marca muy joven y que cuando nació pues la liaron llamándola Citroën. Pero igual, también que cuando hablaban de los Citroën DS de hace tropecientos años, ¿no? Obviamente, la gente mayor, digamos, o más mayor, se acuerdan del tiburón y saben que aquello era un Citroën. Claro. Por mucho que pudiera de ese, aquello era un Citroën. Y un Citroën, pues es un Citroën. Y ya está. Que no pasa nada. Pero que es verdad que luego no me pidas como si fuera un precio de un coche superior. Porque, claro, porque entonces no. la gente no le cuadra. No le cuadra, uh-huh, y la cosa se complica.
Uh-huh. Ahí está. Vamos a ver qué movimiento tiene de ese. José, ¿algo más que aportar?
Pues mira, justo una anécdota que me ha pasado esta mañana. Uh-huh. Viene una chica con un DS3 a la oficina para que revisáramos un tema de unos sistemas de retención infantil y ya cuando se iba, que me apunto los datos, la digo, era un C3, ¿verdad? Y casi me saca los ojos. Claro. Dice, no, es un DS. Y la digo, vale, perdona. Y ya la he apuntado DS3. A mí personalmente no me gustan, son eso, pues un poquito de maquillaje encima de un Citroën y yo creo que no tienen mucha cabida en el grupo, pero vamos, es mi opinión personal.
Yo solamente os digo que el maquillaje hace milagros, sobre todo dependiendo en algunas horas nocturnas.
¿Algún susto te has dado por la mañana, Antoñito?
Sí, alguna sorpresa. Antoñito,
pero eso al día siguiente pues se te olvida, pero cuando te gastas 30.000 euros en un coche tienes que verlo todas las mañanas, tío, no es lo mismo ya.
Bueno, vamos a ir rápido que se nos termina el programa y que ya al final. Bueno, Lancia, dice que van a reflotarla, es una de las marcas que hubo un boom en los años 2000, estaban funcionando bien, de repente desapareció, se ha ido prácticamente desapareciendo en toda Europa, a excepción de en Italia, que lo tienen como un coche premium pequeño urbanita, en Roma están llenos de Lancia Ysilon, y quiere ahora reflotarlo el grupo Stellantis. Es más, van a sacar un nuevo restyling de este Lancia Ysilon, incluyendo un motor híbrido, que creo que le va a venir al pego, nunca mejor dicho, para este tipo de carrocería en un Lancia Ysilon, y que bueno, pues dicen que poco a poco irán desarrollando una gama más extensa, pero centrada en lo urbano. Lancia, bueno, posicionamiento premium y urbano, ¿podrá funcionar? No lo sé, la verdad es que no lo sé, Fernando.
Pues yo la última vez que he montado un Lancia era como hace un año, en una presentación con una de las marcas italianas del grupo, obviamente, y nos llevaron, un conductor del grupo FCA nos llevó desde el aeropuerto de Milán hasta las pistas de Balocco en Turín y luego nos volvió a traer con un Lancia Tema, aquellos Chrysler 300C, pero con el símbolo de Lancia en el morro, y íbamos con los compañeros comentando, ¿no? Pues, oye, qué coches hacía Lancia, qué marca, qué cómodos íbamos en aquel Lancia Tema, y el coche que andaba bien. Además, tuvimos un conductor de esos italianos de pura cepa que corre de verdad, que hacen cedas el paso en los stop y adelantan por la derecha. El coche respondía perfectamente, corre, frena, y va muy, muy bien. Y bueno, pues es una marca que los que ya peinamos canas, pues hemos disfrutado mucho con aquellos Lancia Delta en el Mundial de Rallys, aquella primera generación de Grupo A, y que nos encantaría volverla a ver, pero me cuesta, ¿no? Que sean capaces de dar un empujón, a no ser que, bueno, que ese concepto de coche de combustión que era el Fiat 500, que ya no lo es, pues acabe siendo un Lancia Ypsilon de los que tú dices, Antonio, ya con alguna microhibridación y demás, porque el 500C no va a ser nada más que eléctrico, eso sí que nos lo aseguraron. Mira. Se me ocurre ahí una rendija por la que colar un modelo, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla.
Vamos a ver. Miguel, quiero saber tu opinión sobre Lancia y si de verdad...
No le grites así que no lo asustas, entre el maquillaje y los gritos...
Me has despertado. Yo es que para mí Lancia está muerta desde que Carlos Sainz dejó de correr con el Lancia Delta Integrale de Repsol, aquel del año 93, que fue un desastre, por cierto.
Desde que dejó de correr con aquel coche que no corría.
Con aquel coche que no corría, efectivamente. Sí. Y ahí ya se dio pardísima, porque que Lancia quedara un coche para vender Ypsilon, o una marca como Lancia, del 037, del Stratos, de tal, madre mía de mi vida, ¿dónde vamos a parar? Yo creo que Lancia es una marca que han dejado poco a poco ahí en plan de, bueno, vamos a dejarla aquí. Es como la cosa que dejas en el trastero, en plan de, algún día nos servirá, que nos costó mucho. Vamos a dejarla aquí y ya veremos veremos lo que hacemos. Y se va quedando ahí y ha servido, oye, lo del Wire que decíamos antes, tenemos el Wire, vamos a ponerlo de lance, vamos a ver si vendemos un poquito, ¿no? Para ir cubriendo el expediente. Pero creo que nunca se han tomado, o bueno, nunca no, pero en los últimos años no se han llegado a tomar del todo en serio porque quizá no sabían muy bien qué querían hacer con ella, la parte italiana, los italianos de Fiat, ¿no? Cuando yo creo que estaba claro, igual que tú tenías una Alfa Romeo, que era la parte deportivo lujosa, esta es la parte lujosa, señorial, lujosa, lujosa, pero sin deportividad.
Tanto, erótico, ¿no? Festivo.
Igual era más en ese plan, sí. Claro, ahora dices, muy bien, y si tienes DS, que hablábamos ahora, y que están súper fuertes con ellos, que están trabajando con ellos, y que les está costando, pero la tienen, desde luego, mejor posicionada que lo que es la mismo Lancia, porque Lancia, la gente del mundo se da por Lancia y dicen, ah, sí, aquella marca que hacía coches hace 50 años.
Sí,
no, pero la ven como una imagen de una marca muerta, ¿no?
Es una marca local. Es una marca local, es como Bausal, es una marca local que en Italia sí que funciona, insisto, Roma está lleno de Lancia y Ysilon nuevos, ¿eh? No es con coches que digamos que llevan 20 años rodando, pero es que sale de Italia y no existe esta marca.
Está claro, es que es eso, no sé, yo no sé muy bien lo que pasará con Lancia, con Lancia, como dicen ellos,
Lancia.
Habrá que ver dónde la colocan también junto con DS, porque creo que van a un tipo de cliente muy similar, y eso que el diseño italiano no tiene nada que ver con el diseño francés, y afortunadamente, pero sí que es verdad que no sé, que ahí les veo un punto de discusión importante para ver por dónde la colocan. A lo mejor con Lancia tenían que volverse un poquito locos y hacer coches en plan super mega lujoso y tal, y van a vender dos, yo creo. Pero no sé, a lo mejor era una posible salida, no lo sé. Es una marca que me plantea muchas dudas, tristemente, porque ya digo, yo ojo, los Lancia integrales y todo aquello, los 037, los tal, a los que, por ejemplo, somos más quemados y somos de los rallies y todas esas cosas, pues nos parecen... Yo tengo un Integrale, que es, por cierto, la réplica de Sainz del 93, lo tengo en mi casa ahí a escala 1.18 y de Repsol y tal, súper bonito, lo veo todos los días y tiene un lugar preferente porque me parece un coche absolutamente precioso.
Bueno, hace unos años... con todas las marcas tenían sus berlinas potentes, pues aquellos Laguna como Torus V6, su Citroën C5, recordáis, con aquellos 3000 V6, sí. Y Lancia ya a principios de los 80 tenía un Lancia Tema con un motor Ferrari que compartía con el, creo que era con el 308, no quiero equivocarme, 348 que compartía con Ferrari, y que tenía incluso el alerón trasero retráctil, o sea, ojo con los aparatos que hacía Lancia en su época.
El 8.32, efectivamente.
El 8.32, por eso, Lancia Tema Ferrari.
Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Pues ahí está, no sabemos qué va a pasar con ella, pero bueno, sabemos que en Italia sí que se está vendiendo y no es una marca para obviarla, para que desaparezca, pero no creo que tenga mucho más pretensiones que lo que estamos viendo en Italia. José, Lancia.
Después de lo que ha dicho Tineo, solo puedo suscribir sus dos primeras frases. No hay más que decir.
Venga, pues no vamos con ello. Y ahora terminamos a lo grande. Vamos a hablar de Maserati, que esta es la niña bonita del grupo, porque ya sabéis que Ferrari se separó, se vendieron las acciones y ya no era del grupo FCA propiamente dicho, aunque parte de los propietarios, gran parte de los propietarios también es propietaria de Ferrari, pero no estaba en el grupo, ¿de acuerdo?
De hecho, Antonio, yo creo que fue una de las cosas que primero os preguntamos todos, si en el acuerdo entraba Ferrari, ¿verdad? O
claro, cuando... sí, pues sí. Ya habían hecho los movimientos y Ferrari era totalmente independiente, pero insisto, la familia de FCA, la familia Fiat, tiene muchas acciones en Ferrari, pero no está en el mismo grupo. Bueno, pues la niña bonita sí está, que estoy hablando de Maserati. Va a ser pues la marca más premium, más de lujo, más luxury que va a tener este grupo, que actualmente está tocando más de rama deportiva, y creo que eso va a haber una variante, se va a cambiar, va a hacer coches estilo Mercedes, BMW y Audi, es decir, que va a querer englobar prácticamente todas esas gamas y va a aprovechar pues un nombre muy reconocido, una insignia también muy reconocida, y para qué va a seguir fabricando solamente deportivos pudiendo coger uno de los cachos de tarta o segmentos más interesantes como es el mundo premium, el mundo lujo, que es donde de verdad se gana dinero. Y bueno, si quieres un deportivo, para eso tienes un Alfa Romeo o un superdeportivo, si podrías tener un Maserati, pero el resto vamos a aprovechar y vamos a potenciar una marca que Maserati, que sí que tiene dos, tres coches que está bien, el Levante está funcionando bien, el SUV de lujo que tiene, pero yo creo que puede hacer mucho más y puede seguir haciendo mucho más ruido esta marca como es Maserati. ¿Cómo lo ves, Miguel?
Maserati veo cierto potencial, creo que tienen que currar un poco más en ella, pero creo que tiene, por como está posicionada la marca, creo que es donde está su secreto, ¿no? Porque tú realmente un BMW, un Mercedes o un Audi tienen, son coches excelentes, pero tienen un problema. los tiene mucha gente. Ahora un Maserati no los tiene tanta gente.
No.
Y es verdad que no te vas tampoco a un precio de un... O sea, pagas más, obviamente, que por un BMW, por un Mercedes o tal, pero tampoco es una burradísima más como si fuera un Lamborghini Urus comparado con un Levante, ¿no? Con un Maserati Levante. Entonces, al final... Sí que es verdad que tiene ese huequecito. Es como comprarte un Porsche, pero con la diferencia también de que también hay menos Maserati. Entonces tiene ese punto de exclusividad, digamos, que le aporta esa puntito que yo creo que es lo que le va a permitir encontrar su hueco. Ahora mismo es verdad que con el Levante yo creo que han acertado y que lo tienen bien. Con el Ghibli han sacado incluso una versión híbrida y creo que también lo tienen bastante, bastante bien. Pero yo los últimos Maserati que he probado, aunque me gustan, yo sí que es verdad que, por ejemplo, hombre, no sé, te acabas subiendo al final a Porsches y cosas de esas que tampoco estén tan distantes en cuanto a precios y planteamientos y ves que son otras cosas. O sea, yo sinceramente no me compraría ningún Maserati pudiéndome comprar un Porsche equivalente, ¿no? Sinceramente creo que tienen curro bastante y ya estás pagando un precio considerable por un coche que yo creo que deben dar un pasito adelante. Y no solo porque ahora estén hibridando, que está muy bien y que no les quedan más narices, pero sí en cuanto a un poco en cuanto al coche en general. No son malos coches, insisto, lo que pasa es que no son malos coches hasta que te subes en un Porsche y dices, bueno, vale, ostras, no son malos coches, pero me compro un Porsche, ¿sabes? Al final, por la pasta que cuestan. Entonces, bueno, yo creo que tiene su hueco, pero creo que también tienen un poquito de trabajo. Pero creo que se mantendrá por eso, ¿eh? Porque al final están en un lugar donde se van a ese punto de exclusividad en cuanto a que no hay tanta gente que tenga muchos Maseratis. O sea, un Maserati, tú te encuentras un Maserati en el supermercado, por ejemplo, y a la gente, hostia, Maserati, cuidado,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y luego la gente, como, cuidado, esto es un Maserati, que solo por cómo suena Maserati, ya sabes, como le da como caché, sí. Entonces, bueno, tiene, yo creo que tiene su hueco.
Sí, es curioso que es así, como cuenta Miguel, pese a que tienes un Maserati Levante diésel en el entorno de los 90.000 euros, que con los descuentos, pues se te puede quedar a tiro de lo que es un Cayenne o de lo que es un SQ8 o un coche de su mismo segmento. Suscribo vuestras palabras, pero de todo eso que decís hay que sacar una pieza que se sacó, y valga la redundancia, Maserati de la manga hace bien poco, que es el MC20, ese aparato que presentaron que cuesta un cuarto de millón de euros y que monta ese 3 litros de 630 caballos con motor detrás del habitáculo, ¿no? Con como los Audi R8, como los McLaren 570, las puertas que abren estilo tijera hacia arriba, que eso sí que es un aparato que identifica a la marca como una creadora de superdeportivos, pese a que es cierto que en la gama, con Quattroporte, con Ghibli, con Levante, pues tiene también un fondo de armario, dijéramos, más asequible, ¿no?, a economías pudientes, pero no ya tan desorbitadas como Ferrari. Bueno, pues con la tecnología que ha demostrado implementar en un coche como este Maserati MC20 que hablamos, y con esos otros productos, pues es una marca muy de nicho, una marca de deportivos que yo creo que puede, cuidándolo un poquito, gozar de muy buena salud.
Yo sobre todo lo que quiero saber es el movimiento estratégico que va a tener Maserati ahora que va a tener también potencial financiero detrás, y si de verdad consiguen pues lo que creo que debería haber seguido, es una BMW a la italiana.
Yo creo que va a estar por encima en precio y prestaciones, sí, y enfoque, es mi opinión.
Sí. Además, un punto diferenciador que tiene es el concepto exclusividad. Es que un Porsche le tiene cualquiera y un Maserati da ese punto diferenciador y da el pego. Vamos, no es que dé el pego, es que son coches que están bien terminados. A ver, son coches de verdad. Lo que pasa es que, claro, hay que tener bolsillo y ese punto diferenciador me parece que le potencia mucho. Y esta alianza creo que será a una de las marcas a las que más la pueda potenciar, porque ya no se va a limitar tanto a un mercado nicho europeo, sino que puede dar el salto, si el grupo lo quiere, a un mercado nicho global, de verdad global. Y a lo mejor nos sorprenden las cifras de ventas del Levante de aquí a un par de años a nivel global.
Quedo con lo último que han nombrado, José. Es más, me voy a quedar contigo porque es el momento de hablar de seguridad activa, pasiva, futuros movimientos en la industria para hacer un coche más seguro. Ya sabéis, tenemos aquí a José Lagunar. Fernando, vamos con ello.
Sí, hablaba con José antes de empezar el programa y le decía que tenía un problemilla de espalda, no os voy a aburrir, con mis achaques de viejo, y me estaba tomando una medicación. Entonces, ¿cómo afecta esa medicación que podemos tomar ahora en esta época de pandemia, de crisis, de
¿Te has endrogado?
Me he endrogado un poquito. Y entonces, de ahí, pues ha salido el tema. Me dijo José, bueno, pues si quieres hablamos de este tema que es muy interesante. Entonces, por ahí quería tirar, José, con un poco cómo afectan, ¿no?, los medicamentos a la conducción.
Sí, a ver, no afectan todos, evidentemente, pero hay muchos medicamentos, más de los que nos imaginamos, que afectan mucho a la conducción, vamos, no a la conducción, a nuestra capacidad de antelación y de percibir la realidad. Todos sabemos que el alcohol, las drogas, pues no te dejan apto para conducir. Bueno, pues hay un gran número de medicamentos que tampoco te dejan apto para conducir.
Y de esto se hacen menos campañas, porque todos, ¿no?, tenemos en la cabeza, ¿no?, el antiguo si bebes no conduzcas, ¿no?, y sobre drogas y demás, pero del medicamento no se suele hacer tanta campaña.
A ver, sí que se hacen. La cuestión es que hay veces que hace más el que quiere que el que puede. Por ejemplo, acaba de arrancar una campaña que se llama Los medicamentos viajan contigo, que, ojo, no ha hecho ni el Ministerio ni la Dirección General de Tráfico a nivel nacional, no. Lo han hecho juntándose el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete y la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete. Fíjate qué cosa más curiosa, que se junten dos administraciones mucho más pequeñitas para montar una campaña que realmente afecta a mucha gente.
Eso te iba a decir, que si es un problema real el consumo de medicamentos y la conducción, ¿o es una cosa no tan al día?
Bueno, es mucho más que real. En 2019, el 30% de los fallecidos en accidentes de circulación dieron resultado positivo en psicofármacos. Supongo que alguno sabía que estaba puesto hasta las patas, pero entiendo que hay un gran porcentaje de ellos que no eran conscientes de cómo les afectaba ese medicamento que habían tomado.
Y hay que desde la ignorancia, que yo no me endrogo, que es un psicofármaco. No sé qué es, en serio, ¿eh?
A ver, se denomina al conjunto, a ver, yo no conozco la definición técnica, pero básicamente son aquellos químicos o aquellas sustancias que hacen que tú pierdas tus capacidades psicofísicas y con lo cual tus capacidades de estar atento y de reaccionar de forma rápida.
Perdona, José, sí.
No, que no penséis solo en conductores, ojo con los peatones, ¿eh? Porque en 2019, de los peatones a los que atropellaron, ojo que hasta el 35% dieron positivo en los psicofármacos estos.
¿Y qué tipo de medicamentos son los más peligrosos?
Bueno, pues, a ver, los ansiolíticos, los antidepresivos y, sobre todo, especialmente pensando en personas mayores. Lo único que tenemos que hacer como usuarios es mirar el prospecto. O en la misma caja te viene un dibujito con el coche, un triangulito tachado. Cuando vamos a tomar algún tipo de medicina, más allá del típico Spidifren que nos podamos tomar, conviene leer siempre el prospecto y verificar si va a tener una contraindicación para la conducción. Al final todos, como tú decías antes, Fernando, sabemos el tema de si bebes no conduzcas, si te drogas no conduzcas. Bueno, principalmente mejor no drogarse, evidentemente.
Sí, sí. Aconsejamos desde Auto FM
no consumir drogas.
De verdad, porque
no consumir drogas.
Porque de verdad la gente me sorprende. De todas maneras, son cosas que se están obviando últimamente, y en eso sí que te doy la razón, José. Sí se está dando mucho énfasis con el tema de la bebida, tal. Yo creo que en gran parte de la población sí que está metida en su cabeza de que si bebo no conduzco, tal, aunque la gente, hay algunos que se lo pasan por donde no debe. Pero lo de las drogas o medicaciones de algún tipo es algo más tabú.
Sí, es algo más tabú y también es algo que se controla mucho menos, porque los aparatitos de medición de drogas, la Dirección General de Tráfico y las policías municipales no tienen tantos dispositivos, son más caros, es una película mucho más larga, la trazabilidad del resultado, total, que se hacen muchas menos pruebas, con lo cual se conoce una realidad un poco distorsionada. No pasa como con el alcohol, que realmente, como se hacen muchos controles, se tiene una realidad un poco más certera, o se tienen datos más certeros de la realidad. Pero ojo, aún así sigue habiendo miles de personas que no usan el cinto. Hay que recordar que en torno al 20% de los fallecidos en los últimos años no llevaban el cinto puesto. hay que recordar que hay un porcentaje de la población, que yo no sé si es alto o bajo, pero es un porcentaje que son reincidentes con el tema del consumo de alcohol, con el consumo de drogas. Ojo con el tema este de los fármacos, que en la mayoría de ocasiones el tema de los fármacos se está tomando ese fármaco y se conduce por desconocimiento, por eso lo traemos aquí al programa. Pero al final lo que no podemos tener es el pensamiento de a mí no me va a pasar, eso le pasa a otros y total voy ahí al lado. Porque no pasa nada hasta el día que pasa y luego te acuerdas toda la vida de ello.
Consejos importantes e interesantes estos, ¿sí? A tenerlo en cuenta.
Sí, sobre todo por el silencio de Miguel cuando estamos tratando estos temas. Algo que declarar, Miguel.
Sí, cuéntanos lo que son los psicofármacos.
Miguel, vamos a ver.
Yo creo que lo de aquello que habéis dicho de que mejor no drogarse es lo
la, ha llegado, ¿no?
No en drogarse.
Sí, aquello ya me ha quedado como el mejor consejo que podíais haber dado, sin duda alguna. Mucho mejor no drogarse,
querido,
por supuesto.
Queridos oyentes, que... no en droguéis.
No, pero sí que es verdad, ahora ya hablando en serio, que es cierto que muchas veces hay cosas de estas que no somos conscientes, ¿no? Pero que es verdad que afectan muchísimo. Yo soy abstemio, yo no bebo absolutamente nunca nada, no por nada, pero porque no bebo nada, pero sí que es verdad que a mí me hace muchas veces la gracia a la gente, ¿no? Cuando lo digo, ah, ya, pero ya me tomo cervezas y no pasa nada. Pues a lo mejor no pasa nada, pero si está demostrado que estas cosas al final te afectan, pues ¿por qué no la tenemos que andar jugando con chorradas, no? Pues si eso nos pasa con el alcohol, pues con los medicamentos obviamente más todavía, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Tomarnos, yo qué sé, que llegue la época de los alergias, ¿no? Y nos tomemos los típicos antihistamínicos y demás, y te afecta y te dé más sueño y tal. Obviamente la conducción es algo que requiere toda la atención del mundo, ¿no? Es como cuando la gente, cuando lo típico, ¿no? De, nah, ya no me pongo el cinturón, porque, total, ya si eso, si cuando me voy a chocar, pues ya me pongo el cinturón, ya me preparo para chocarme. Hombre, pues si te da tiempo a ponerte el cinturón, pues igual te da tiempo a no chocarte directamente, ¿no? Por eso los accidentes son como son y la gente se mata.
A mí lo que me hace gracia, Miguel, y no sé si Lagunar tiene la respuesta, entiendo que no, es porque es 0,25, creo, el límite de consumo de alcohol en sangre, ¿no? Cuando soplamos, ¿por qué no es 0,0 para todos? Quiero decir, me hace gracia que un conductor de autobús tenga que dar 0,0 por razones obvias, porque lleva 60 tíos detrás, y yo, que llevo a otras 4 o incluso hasta 9 personas, creo que puedo llevar con mi carnet, puedo dar hasta 0,25. Entiendo que, bueno, que entienden que no te produce, ¿no?, los síntomas de ese ingesta de alcohol, pero yo lo dejaría en 0,0 realmente.
A ver, también. La explicación técnica no existe, es pura política. No hay más explicación, pura política.
¿El lobby del vino ha presionado?
No, para nada, pura política. De la misma forma que dentro del núcleo urbano un taxista puede llevar a un niño sin sistema de retención infantil, en contra de toda lógica y de las leyes de Newton, pues es política. Y hay que pensar que, por desgracia, la seguridad vial no es técnica, no prima la técnica, prima la política. Y tenemos incongruencias como esa, o como que nos quieren reducir 20 kilómetros por hora para adelantar en convencionales. Política, pura política.
Hablamos eso la próxima semana, si te parece bien.
Cuando queráis.
Venga, hecho. Pues muchísimas gracias, José. No te he robado más tiempo, que sabemos que algunos viernes lo tienes complicado y hoy es uno de ellos.
Eso es. Así que muchísimas gracias a vosotros y hasta el viernes que viene, chicos.
Un fuerte abrazo.
José, y no te olvides, si miras el morro del coche y parece un Citroën, pero no lleva dos chevrones, es un DS.
Es que no me gusta la marca DS, no, es que no la encuentro sentido.
Vamos a hacer un especial DS
un abrazo, y José
lo va a vender.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ahora nos vamos con la circulación. Ya sabéis, esos tips de informativos que siempre nos gusta dar aquí en Auto FM. Fernando.
Sí, nos gusta siempre que estemos al día de todo lo que ocurre en la movilidad. Y para eso, pues, ¿quién mejor que Alberto Martínez, de Movilidad Actual? ¿Cómo estás, Alberto?
Bueno, buenas tardes a todos. Bien, bien, aquí vamos. Un día más y una tarde más a saludar a nuestros oyentes.
Efectivamente, un día más, un día menos. Y queríamos preguntarte por una cosa, que yo creo que este programa se coció también en el anterior, ¿no? Surgió el tema y cogiste el reto, que es esos titulares que estamos viendo ahora de que se le ha acabado la vida, ¿eh?, a los triángulos de señalización que llevamos en el maletero. ¿Eso tiene fecha? ¿Qué nos puedes contar al respecto de esto?
Sí, pues hemos visto un montón de titulares que pone el fin de los triángulos y efectivamente tiene fecha, enero de 2024. Parece que será el momento en el que diremos adiós y, bueno, esto va a cambiar.
Yo creo que es un error y voy a decir ¿Por qué? Porque creo que por lo que le van a sustituir, que es una linternita luminosa que se pone en el techo, está muy bien y lo compro cuando falta la luz, es decir, de noche, atardeceres, amaneceres, está muy bien, pero en el día no tiene tanta intensidad como un sol en pleno agosto, como encontrarte un aviso de como estos triángulos.
Y no solo eso, imagínate que llegas a una curva ciega y te quedas tirado después de la curva ciega. Tú llegas a tu curva ciega y te encuentras el coche justo detrás. No hay, o sea, tú el triángulo, si lo pones antes de la curva, lo vas a ver. Pero la luz, si está justo después de la curva, te vas a encontrar el marrón sin hueco. Quiero decir, yo creo que pueden ser dos medidas que igual debían ser complementarias.
Sí, cierto.
Que al final, pero porque es verdad que puede tener su utilidad de noche y todo esto, de acuerdo, no lo discuto, pero creo que hay otra serie de circunstancias donde creo que no va a servir de gran cosa.
Sí, Alberto, porque ¿cómo justifica la DGT este cambio?
Si queréis, os subo la apuesta y os digo que esa luz tiene que tener pila y batería y la vamos a usar una vez cada mucho, que cuando nos quedemos averiados, a ver si tiene eso pila y batería, y si solo llevamos eso, si no tenemos los triángulos, pues ya verás qué bien que vamos a señalizar el coche de una manera muy eficiente. Entonces, yo también estoy en la posición de que deberían ser complementarias. Y te respondo, esto viene porque van a cambiar el protocolo de auxilio en carretera. Se está preparando un real decreto de auxilio en carretera con el objetivo de reducir las muertes que se causaron por atropello en 2019 y en los años pasados. Y bueno, en este último año con datos fueron 117 fallecidos. Y sí que es verdad que es un problema real, sobre todo acontece con las personas que hacen el mantenimiento de las carreteras y luego con la gente que asiste en caso de avería o accidente.
Podríamos hacer una campaña, queremos triángulos.
Sí, no, bueno, entiendo que nadie te va a prohibir tenerlos, imagino.
A no ser
que entiendan que el caminar esos 100 metros, esos 150 metros por el arcén para colocar el triángulo lejos de tu coche, cuanto más lejos lo pongas, antes avisas y se supone que menos peligroso es, pero tú tienes que desplazarse esos metros. Entiendo que vayan por ahí los tiros, a lo mejor, pero sí es cierto que complementar estaría bien.
Para poner los triángulos 50 metros, a lo mejor en algún momento puede ser más peligroso, pero no creo que se deba de obviar los triángulos sin duda alguna. Muchas gracias, Alberto.
Bueno, a vosotros, y eso, queremos triángulos y seguridad vial y seguridad para todos, que no existan fallecidos en carretera. Eso es nuestro objetivo. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Y ahora nos vamos al otro lado del charco. La semana pasada no lo tuvimos porque la verdad es que está realmente ocupado. Estamos hablando de Diego Durruti. Lo primero que le tengo que decir es enhorabuena por la retransmisión que ha realizado en el Dakar. Ha sido increíble. Día tras día nos ha brindado un vídeo en YouTube que nos ha encantado y nos ha puesto al día de todo lo sucedido, todo lo acontecido en el Dakar, y creo que ha sido un éxito rotundo. Pero quién mejor que me lo diga en los números que Diego. Bienvenido, Diego.
Toño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué grande, compañero. Un millón de visualizaciones. Gracias. Una enhorabuena.
Muchas gracias, Fernando. Así es. Muy contento con la repercusión que tuvo la cobertura del Dakar en Automundo. Decidimos este año hacer un seguimiento con un informe diario, con lo más relevante, no el resumen, porque la realidad es que hay muchas ofertas en YouTube para seguir la carrera, y bueno, la idea nuestra era hacer un resumen, y bueno, tuvo mucho éxito y realmente superamos el millón de visualizaciones, así que muy contento.
Pues Antonio, y también habrá que felicitarle por ese cachito de trofeo del Dakar de Kevin Benavides, del argentino en motos, que también como argentino, pues enhorabuena, habéis llevado el Tuareg tan codiciado, que ya se lo merecía Kevin.
Así es. Muchas gracias, Fernando. Soy parte del éxito. Lo digo con humildad, porque hicimos mucha fuerza de acá de Argentina. No solamente de Kevin Benavides, sino también de Manuel Andújar, que es otro piloto argentino que se destacó en cuatriciclos, en los quads, ¿no? Y hago un breve resumen de esto. El Dakar se fue de Sudamérica hace 2 años, se fue a Arabia Saudita. Sin embargo, sigue estando en Sudamérica, porque en 3 de las 5 categorías ganaron pilotos sudamericanos.
Ha pegado fuerte. Oye, ¿cómo ha sido, perdona, Antonio, el recibimiento a Kevin? ¿Se ha vivido en Argentina fuerte?
En realidad, no tanto en Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos una frase, los argentinos, que dice lo siguiente: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Esa es la frase que hacemos nosotros. Y acá la realidad es que no hubo mucha repercusión de la carrera. Sí, en Salta, él es de Salta, una provincia al norte de la Argentina, al extremo norte, casi Jujuy, por ahí. Y sí, tuvo muchísimo. Ahí fue recibido, obviamente, como un héroe, y mismo Manuel Andújar. Manuel Andújar es de una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama Lobos. Es una localidad relativamente pequeña, ¿no?, en el contexto de lo que es Buenos Aires, pero ahí sí fueron recibidos realmente por lo que hicieron, ¿no? Después, el tema es, la carrera se fue de Buenos Aires y fue perdiendo un poco de auge. La realidad es esa, cuando empezó a irse a otros rumbos, a enlargar en otros lados o a llegar a otros lados, es como que fue perdiendo mucho entusiasmo, ¿no? Pero afortunadamente en el resto del país se sigue mucho la carrera, de hecho también las repercusiones que tuvo tanto Automundo como otras personas que hicieron cobertura.
Bueno, tenemos también a Diego para contarnos todas esas novedades que van a llegar en 2021 por tierras argentinas, que creo que se está viendo mucho movimiento.
Sí, exactamente. Hay muchas expectativas, hay empresas que están, que yo era bastante escéptico, ¿no? Con esta situación de la pandemia, acá, no sé cómo será en España, pero acá en la zona veraniega, la temporada veraniega, nosotros ahora estamos en plena temporada de verano, las terminales siempre hacen bastantes acciones en la zona de la costa turística nuestra, básicamente en lo que es Pinamar, lo que es Cariló, que son pequeñas ciudades cerca del mar, ¿no? Sí. Que son las más relevantes junto a Mar del Plata, que tal vez Mar del Plata es una de las más conocidas, pero tenemos esos puntos turísticos muy fuertes donde se concentra prácticamente todo el turismo que va a la costa, se concentra ahí, y habitualmente hacen muchas, tienen stands, ¿no?, hacen muchas movidas, y yo era bastante escéptico por esta situación del coronavirus, pero sin embargo las empresas, todas las empresas, sin excepción, en mayor o en menor medida, han decidido estar en el verano con sus acciones, obviamente las han adaptado a esta situación, todas se realizan obviamente en lugares abiertos, se utiliza mucho los códigos QR para conseguir información, para que no haya un contacto con los promotores o promotoras que habitualmente dan información sobre los vehículos, así que creo que es un muy buen síntoma, ¿no? Y tratando en un contexto bastante particular, estimo que en España habrá sucedido lo mismo con la venta de vehículos. En 2020 hubo muy baja venta de vehículos, de patentamientos. Para que tengan una idea, fueron 342.474 vehículos los que se patentaron en 2020. Esto significa un 25% menos.
Cuando 2019, dices, Diego, patentaron, ¿quieres decir matricularon, que decimos nosotros?
Exactamente, okay. Matricularon. Autos cero kilómetro que se vendieron.
Eso es.
Es un 25% menos que en 2019, cuando se matricularon 459.592 vehículos. Pero bueno, es un buen síntoma, porque va a haber muchos lanzamientos, se prevé una gran cantidad de novedades para lo que resta del año. Así que es un buen síntoma que las automotrices se hayan adaptado, sigan con esa, con ese, lo que le decimos nosotros, un salón del automóvil itinerante, ¿no? Ahí a cielo abierto y sigan con sus promociones y demás, ¿no? Mostrando sus vehículos y demás.
Pues lo tendrás que traer en bandeja aquí a Auto FM, Diego.
Sí. De hecho, bueno, este fin de semana, aprovechando que acá les digo, no sé en España, pero la temperatura acá, nos estamos muriendo de frío, 27 grados.
Sí. Envidia.
Igual que aquí.
Eso no se dice, Diego.
Con picos de 30 el fin de semana.
Manda un poco para acá.
Lo que estábamos hablando es que hemos hecho un repaso completo a todo este nuevo grupo de Stellantis, que la verdad es que nos ha dejado con la duda de cómo van a moverse ahora las cuerdas para ordenar las marcas, porque hemos visto que no hace mucho Fiat también tiene allí, si no me equivoco, una pick-up. Peugeot también se va a presentar allí una pick-up. Una pick-up que, bueno, teniendo también pick-up tan honrosas y con tanta leyenda como la RAN, o que hemos nombrado anteriormente, a lo mejor vemos versiones de la RAN rematriculadas por Peugeot o por Fiat o al revés. Vamos a ver por dónde se mueven los tiros con este gran grupo que se ha creado.
Sí, totalmente. Acá RAM tiene pick-ups, digamos, de big size, son pick-up grandes, ¿no? Acá habitualmente nosotros tenemos las pick-up medianas, como puede ser la Toyota Hilux, que dicho sea de paso, en 2020 fue el vehículo más vendido en la Argentina, 19.064 unidades. Superó, por ejemplo, a Chevrolet Onix, que fue el segundo vehículo más vendido con 16.579. O sea, todo ese tipo de pick-ups, ¿no?, medianas, son las que más se venden acá. De todas formas, obviamente hay un segmento de big size con la RAM, digamos, como gran referente.
Es curioso y que me encanta cuando hablamos con Diego, que habla de las pick-up medianas, una Toyota Hilux cuando aquí es una pickup enorme, ¿no? Cuando todos hemos probado un Hilux, un Amarok, un Ranger, y apareces por casa o por el barrio y te dicen, madre mía, qué coche más enorme, cuánto mide, y allí pues son medianas, porque efectivamente solo hay que ver la orografía argentina, ¿no? Lo grande que es el país, pero también ese otro nivel de pickup, como son las Ram, que pues en Europa pues no tienen ese nivel de ventas.
Así es.
Y con respecto al grupo Stellantis, acá en la región, obviamente acá hay una fuerte presencia de lo que es el grupo PSA, tanto con Peugeot, Citroën y DS, son las tres marcas que tiene el grupo. Obviamente en lo que es FCA está Fiat, está con Jeep, y bueno, Ram y Dodge también lo mencionábamos. La marca que no está acá, por ejemplo, es Opel. Opel no está acá. En su momento tuvo alguna cierta presencia, cuando era netamente alemana, no pertenecía a ningún grupo, pero se está hablando de una posibilidad a raíz de este nuevo consorcio que se ha creado, que en algún momento Opel vuelva a estar en la Argentina, dentro de lo que sería el grupo, en el paraguas, digamos, del grupo de PSA, ¿no?
Puede ser interesante ese salto. Bueno, Diego, si te parece bien, para la próxima semana, ¿Peugeot tenía una picaza ahí en Argentina, o es algo, una información que me he inventado yo ahora así de sorpresa?
No te inventes cosas, Antonio.
Tiene una pickup, exactamente, todavía no se comercializa acá en Argentina. Va a estar, si mal no recuerdo, en el segundo semestre de este año.
Bueno, pues nos la presenta la próxima.
Vamos a estar atento a eso.
Venga, bueno, nos presenta los primeros datos que tenga sobre ella, que nos llama la atención. Perfecto. Aquí en Europa, que no lo veremos, ¿eh?
Bueno, lo van a tener en exclusiva entonces para Auto FM.
Venga, genial. Muchas gracias, Diego.
Un abrazo, Diego.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, Miguel, rematamos contigo. La verdad es que se nos ha quedado corto.
Que no es lo mismo que rematar a Miguel.
No lo mismo, no lo mismo.
No, no me remates.
Vamos a ver, queremos que nos dures. Quería analizar la portada completa de Evo. Es nueva en la portada de este mes, ¿no? Es la de los coches más importantes del año, y habéis elegido lo que para Evo, cuál es el mejor y demás. Un portadón. Pero es que no nos da tiempo a analizarla como hubiera gustado. Entonces, vamos a hacer una cosa. La próxima semana, yo creo que podemos juntar, Fernando, como lo ves, a Pablo y a Miguel, pues y que nos lo presenten como debe ser, una portada con peso. Yo creo que una de esas portadas más interesantes al año, porque habéis juntado lo mejor de lo mejor.
Efectivamente, los 16 deportivos más gordos que han salido este año, muy rápidamente, desde el maravilloso Toyota GR Yaris, hasta el 911 Turbo S, el Cayman GTS 4.0, un F8 Tributo, el M2 CS, el Audi R8 RWD, el nuevo y último Civic Type R, en fin, así hasta 16 coches, y de todos esos solo queda un ganador que no voy a desvelar, porque ya están, la revista ya está en los kioscos y ahí lo vais a poder ver, pero vamos, es un reportajazo de casi 70 páginas, donde nos explayamos con estos 16 coches, y que creo que a todos los que nos gustan los vuelos deportivos, pues vamos a disfrutar de una buena lectura.
Recomendación, acercaros al kiosco y que no venga, que estoy confinado, que no puedo acercarme al kiosco. Se puede comprar online, no hay ningún problema, te lo llevan en casa y con todas las medidas sanitarias optimizadas. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a nosotros, un fuerte abrazo y muy buena semana.
Miguel Tineo, de la revista Autofácil y la revista Evo. Muchísimas gracias, Fernando.
Pues un abrazo a todos, muchas gracias por mantenernos aquí delante o detrás del micrófono, y esto no se cierra. El chiringuito, ya sabéis que se queda abierto en autofm.es, en redes sociales @autofmradio, y para eso estamos, para lo que queráis, en info@autofm.es.
Ya lo sabes, y en todas las redes de los podcasts internacionales, estamos en iTunes, que somos los primeros, estamos en iVoox, que somos el programa del motor más escuchado, estamos en TuneIn, estamos en Radio de España, estamos en Player FM, que estamos en tantos sitios que muchas veces hasta me pierdo. Bueno, lo dicho, que nos sigáis, que nos suscribáis, y también estamos en YouTube. Yo soy
Antonio.
Por cierto,
una cosita, antes de despidas, Antonio, muy importante, se nos ha dejado en el tintero, pero es que íbamos con un contenido muy muy apretado, el buzón del oyente. La semana que viene lo tendréis.
Es verdad. Ay, Dios mío, hay el buzón del oyente que no hemos contestado. De verdad, ¿eh? La próxima semana hacemos
doble.
Ración doble, venga, acepto. Soy Antonio R. Vaquerizo, para mí ha sido un placer estar junto a vosotros, aunque no te haya dado el buzón del oyente que te había prometido al principio. Espero que me perdones, y la próxima semana más, aquí, en Auto FM. Adiós.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.